Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que en medio del puente, seguimos de puente este fin de semana, pues buscan noticias. Tenemos por delante un sábado bastante templado para el día que estamos, de diciembre. Estamos muy avanzados ya en diciembre, muy metiditos en diciembre, y va a hacer una temperatura pues muy agradable, nada de heladas. Vamos a llegar a 15, 14 grados, hasta 17 en algunas provincias, 19 en algunas provincias del sur de España. Habrá alguna niebla localmente persistente en la meseta norte y en la cuenca del Ebro. Y los cielos despejados. El juez ha mandado a prisión a Fernando Blanco, el padre de Nadia, y le ha retirado la custodia a la madre. Los nuevos datos del caso Nadia indican que estamos ante una gran estafa que ha explotado los buenos sentimientos de mucha gente. En las últimas horas, los Mossos de Escuadra han revelado que los padres de esta niña afectada por tricotiodistrofia, una enfermedad genética rara, recaudaron durante años más de 900.000 euros y que no gastaron el dinero en curarla, sino que gastaron buena parte de ese dinero, bueno, en caprichos, en una vida regalada y de lujo. Se han gastado 600.000 euros de los 900.000 euros que recibieron en donativos para tratar a Nadia. Fernando Blanco y Marga Garau empezaron en 2008 a pedir dinero. Crearon una fundación y afincados en Fígols, que es un pueblecito rústico del Pirineo catalán, organizaron lo habitual en estos casos: carreras populares, obras de teatro, rifas. Se paseaban, especialmente el padre, por los platós de televisión para pedir dinero. Pedían donativos para curar a Nadia en Houston. Bueno, pues no gastaban el dinero en eso. El juez, en el registro de esa casa de Fígols, ha encontrado 1.845 euros en efectivo, 32 relojes de alta gama valorados en 50.000 euros, aparatos electrónicos de primera línea, marihuana, también un coche valorado en 24.500 euros. Los investigadores además han descubierto que pediatras del Alto Urgel contactaron con un centro de Barcelona donde se trataban enfermedades como las que sufre Nadia, pero que el padre rehusó esta ayuda. El juez, como digo, ha decretado ingreso en prisión. A la madre le ha quitado la custodia. Este caso, que a todas luces parece un fraude, es el caso perfecto para justificar una enfermedad que no es nada rara en España. Es un fraude montado a base de una tomando como pretexto una enfermedad rara. Pero va a servir, ya se lo digo yo, para justificar una enfermedad que no es rara, que es muy común: la enfermedad de la desconfianza. A los padres de Nadia los juzgará la justicia, ya veremos qué dice la justicia. La niña está enferma, ese es un dato objetivo. Socialmente los padres ya están condenados. Pero lo peor no es que estén condenados socialmente los padres ya. Bueno, parece que hay indicios de una estafa. El problema es que están condenados todos aquellos que, con buena voluntad, decidieron entregar un donativo. Ah, míralos, qué idiotas, míralos, qué imbéciles. Ya están todos listos condenando a los que dieron pues unos euros al padre Nadia. Todos los sabiendos que encuentran motivo para haber confirmada su desconfianza. ¿Ves tú? Si ya te lo decía yo. Si es que es de imbéciles fiarse de la gente. Si es que te engañan cuando eres solidario. Esto es lo que se está diciendo ahora. Condenando a los que con buena voluntad pues entregaron un euro, entregaron 20 euros o lo que fuera. Veo la legión de listos celtíberos dando lecciones sobre la conveniencia de no fiarse nunca de nadie. Nunca hay que fiarse de nadie. Este es el lema. La desconfianza. No te fíes nunca de nadie porque vete a saber qué hacen con ese dinero. No te fíes de esta ONG que se lo gasta en cualquier cosa. No te fíes en este contrato porque te van a explotar. La desconfianza no solo en el campo de la solidaridad, también en el campo de los negocios, en el campo profesional, es una auténtica epidemia en España. Este es el país de la desconfianza. Claro, y así nos va, ¿eh? Estamos todos contagiados de desconfianza, sobre todo los más jóvenes. En 2015 se hizo el estudio My World, que mostraba que el 39 de lo que se llaman millennials, millennials es una palabra que se utiliza ahora mucho para designar a los jóvenes, con un concepto muy amplio de jóvenes, ¿no? De los que tienen entre 18 y 32 años. Bueno, el 39% de los jóvenes españoles entre 18 y 32 años dicen confiar poco o nada en los demás. Curioso, porque los que tienen más de 56 años son menos desconfiados. En ese caso la desconfianza baja al 23%. ¿Cómo va a construirse una sociedad si el 40% de los más jóvenes no confían en los demás? Todas las relaciones sociales, todas las relaciones económicas están basadas en la confianza. Están basadas no en el principio de que yo no me fío de nadie, sino en el principio de que, en principio, yo me fío de la gente. Es que si no, no hay manera de vivir. O sea, uno no puede ir por el mundo pensando que todos le van a engañar siempre, porque es imposible establecer garantías para afrontar esa forma de vivir. Si yo pienso, todos me van a engañar siempre, no hay quien viva, ¿eh? Bueno, pues el 40% de los jóvenes españoles dicen que no confían nada en los demás. Luego, en la vida práctica, esto no es verdad, porque ya digo que eso es una situación insostenible. No puedes construir una sociedad si el 40% no confía en nadie. Hay otro barómetro, otra encuesta muy famosa, que es el Edelman's Trust Barometer, que mide la confianza interpersonal en algunos países. Y España, como no, tiene un nivel de confianza interpersonal bajísima. Estamos en el nivel 44, de 0 a 100. O sea, España está entre los países donde más desconfía la gente. No nos fiamos de la ONG que pide un donativo, no nos fiamos del socio con el que hacemos un contrato, no nos fiamos del cuñado cuando nos cuenta sus penas en la cena de Navidad. Ya digo, esto es una epidemia con evidentes costes económicos y sociales. Fiarse no es de imbéciles. Es verdad que fiarse requiere ciertas condiciones, la confianza requiere ciertas condiciones, pero una vez que se cumplen esas condiciones mínimas, fiarse es muy razonable. No es una cuestión de buenismo, es una cuestión de sentido común, de racionalidad. La desconfianza sistemática sí que es un ejercicio de irracionalidad. Los que dieron un euro o 200 euros para curar a Nadia fueron víctimas de una estafa, todo parece indicar. Se equivocaron al darle el dinero a esos padres, pero acertaron a ser solidarios. No se equivocaron por ser generosos. Que no tengan pena. Que no vayan por ahí cabizbajos. Pueden tener la cabeza muy alta. Hombre, uno se equivoca en la vida. Y es mejor equivocarse por exceso de confianza que equivocarse, como nos equivocamos muchos españoles, por exceso de desconfianza. No se equivocaron los que dieron un euro o 200 euros al padre de Nadia, ni los que hacen voluntariado en Cáritas o en otras ONGs, en el Cruz Roja, los que entregan su tiempo y su dinero al Banco de Alimentos, los que se fían en sus socios, los que se fían de sus empleados, los que se fían de sus jefes. Esos no se equivocan, en términos generales, ya digo. Luego habrá que ir comprobando. Pero habrá que empezar a luchar contra esta epidemia de la desconfianza, que no, hombre, que no es verdad eso de que todo el mundo te engaña siempre. Ayer seguía coleando, vamos con la política, la espanta que ha dado Puigdemont esta semana. Ya saben que esta semana la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María viajó a Barcelona a reunirse con Arrimadas y con Miquel Iceta. Como saben, Puigdemont, obligado por la CUP, que le tiene cogido por los pelos del flequillo, ha convocado el 23 de diciembre, en vísperas de Nochebuena, no tenía otra fecha el hombre, una cumbre para preparar el referéndum sobre la independencia de 2017. No es una cumbre ni nada, le llaman cumbre porque es que los independentistas le gusta solemnizar todo mucho. Se van a reunir todos los partidos y entidades del Pacto Nacional por el derecho a decidir. En el gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, el portavoz, ayer subrayaba que se trata de una muestra más de la falta de diálogo, de la falta de voluntad de diálogo, que es que Puigdemont no quiere dialogar.
Nosotros tenemos la mano tendida y otros parecen estar en la unilateralidad, impulsados por la radicalidad de algún socio de gobierno al que necesitan para aprobar los presupuestos. Yo creo que hay que tomar buena cuenta de quién hace una cosa y quién hace otra cosa.
Los líderes catalanes están empeñados en dirigirse hacia el precipicio de la independencia, mientras que los vascos se alejan del precipicio. Ayer conocimos el último Euskobarómetro, que refleja un descenso en el apoyo al reconocimiento al País Vasco como nación. También baja el porcentaje de los que quieren un País Vasco independiente. En los últimos 10 años, el apoyo a la definición de la comunidad autónoma vasca como nación ha bajado del 55% al 47%. Pero es que además, si uno mira las tripas del barómetro, muchos de los que piden, de este 47%, que piden una nación vasca, un reconocimiento de la nación vasca, no quieren un Estado-nación, no quieren un País Vasco independiente. Solo un 31% está a favor de la independencia. Si hubiese un referéndum, solo un 31% votaría a favor de la independencia, ganaría el no. Francisco Llera, director del Euskobarómetro.
De celebrarse ese referéndum en este momento, el no, 39%, con un incremento de 5 puntos en los dos últimos años, desde que lo hemos preguntado la última vez, supera al sí, 31%, con un retroceso paralelo en estos dos años también del sí.
Vamos a decirlo de otro modo. Hay un nacionalismo vasco, a diferencia de lo que sucede en Cataluña, que no considera necesaria la secesión. Un 70% de los que defienden la nación vasca, cuando hablan de la nación vasca, hablan de una realidad cultural y social. Ojo, que no hace mucho tiempo, hace un poquito, el independentismo vasco era mucho más fuerte, más consistente, más radical que el independentismo catalán. Porque en Cataluña no había tanta gente a favor de la independencia. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se han cambiado las tornas? ¿Por qué ahora el nacionalismo vasco es más moderado? Sin duda ahí la derrota de ETA ha sido decisivo. Es decir, el que ETA haya sido derrotada ha quitado fuerza al independentismo vasco. Luego está muy presente el fracaso de la aventura de Ibarretxe en 2005. Los líderes del PNV han sido mucho más realistas, más sagaces, más capaces de liderazgo que los líderes de CiU, que encima pues han perdido el gobierno, porque CiU, la antigua CiU, ha perdido el gobierno. Están en manos de Esquerra, están en manos de la CUP. O sea que también hay un problema de liderazgo. El sano realismo del PNV, guiado por Urkullu, ha hecho más fácil reconocer a los vascos que ni económica, ni política, ni socialmente al País Vasco le conviene romper con el resto de España. Y luego está claro la cuestión económica. El cupo vasco es una forma muy concreta de ver la ventaja de seguir en España. En Cataluña, sin embargo, además del problema de los líderes, el hecho de que ha hecho fortuna el lema de que España roba a Cataluña. No hemos sabido desmontar esa mentira. Ahí hay lecciones que aprender, ¿eh? En la evolución del independentismo vasco, que como acabamos de contar, cada vez tiene menos apoyo, y en el crecimiento del independentismo catalán. Algo habrá que aprender de lo que ha sucedido. Apunte internacional. Esta mañana se reúne en Ginebra una delegación de Estados Unidos y de Rusia para intentar evitar la destrucción absoluta de la ciudad siria de Alepo. Lo de Alepo es una tragedia difícil de imaginar. La gente muere bajo los bombardeos, la situación de los niños es tremenda, no hay agua, no hay alimentos. Quiero decir, Assad avanza sobre los barrios controlados por los rebeldes con el apoyo ruso sin ningún tipo de, digamos que, compasión. Hoy se intenta lograr una tregua para evacuar a civiles, ya digo, en esa reunión de Ginebra, pero hay pocas esperanzas de llegar a un acuerdo. Los bombardeos han seguido produciéndose en las últimas horas, a pesar de que el jueves el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, anunciara que el ejército sirio iba a suspender su ofensiva. No han suspendido nada, y encima los rusos le echan la culpa a los estadounidenses de lo que está sucediendo.
Después de una pausa humanitaria, los ataques se han reanudado y van a continuar mientras haya bandidos en Alepo.
O sea, los rusos no están dispuestos a parar en la ofensiva. Y bueno, esperemos que equivocarnos, esperemos que hoy en Ginebra se consiga aliviar un poco el sufrimiento. Las iniciativas diplomáticas chocan con la voluntad del régimen de Bashar al-Assad y de Rusia de conquistar lo que queda de Alepo sin ningún tipo de freno. Nunca nos arrepentiremos lo suficiente de los errores de Obama y de Hollande. Porque Hollande y Obama exigieron a toda costa, para luchar contra el Daesh, que saliera Bashar al-Assad del gobierno. Esto le dejó el campo libre a los rusos, a el liderazgo a los rusos, que llegaron más tarde, y los rusos no tienen compasión alguna. 6:16, una hora menos en Canarias, tenemos ya nuestro teléfono abierto, 663-1019, pueden mandarnos ahí sus mensajes de WhatsApp, mensajes de texto y de voz. Vamos a contarles más noticias con la ayuda de Ana Palacios y Nicola Rubio. Errejón pasa al ataque.
Más de 300 cargos del Partido Morado, entre ellos Rita Maestro y Tania Sánchez, firman un manifiesto que pide más democracia interna.
Esto era la nueva política, ya se acuerdan, ¿no? Llegaban a hacer una política asamblearia, pero pues hay un lío de cuidado en Podemos porque un sector muy importante, muchos, 300, han firmado en contra, bueno, de lo que parece una forma despótica de dirigir el partido que tiene Pablo Iglesias. Vamos a ver cómo llegan a esa reunión de principios de año. Pedro Sánchez reaparece en Asturias.
2 meses y medio después de su dimisión como secretario general, vuelve a provocar a la gestora del PSOE con un mitin en Asturias para reclamar la convocatoria ya de primarias.
Injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos.
La CIA cree que Moscú intervino en la campaña a favor de Donald Trump. Atribuye a personas vinculadas al gobierno ruso la difusión de correos electrónicos robados para perjudicar a Hillary Clinton.
Lo que faltaba ya en Estados Unidos, en ese país, le llaman ahora Estados Desunidos, pues con esto más leña al fuego. El centro temporal de inmigrantes de Ceuta está desbordado.
438 subsaharianos consiguieron entrar este viernes por la valla fronteriza del Tarajal. Es el salto más multitudinario que se ha producido en la ciudad autónoma. El CETI acoge 1.200 inmigrantes cuando tiene una capacidad para 512.
El Banco Central Europeo no da más tiempo.
Ha decidido no conceder más prórrogas al banco italiano Monte dei Paschi, que lleva varios meses prometiendo recapitalizarse con 5.000 millones y lo obliga a solicitar el rescate público.
Recta final en el juicio de las tarjetas Black.
Las defensas de Miguel Blesa y Rodrigo Rato denuncian un juicio moral y sin pruebas. Dicen que no hay soporte jurídico válido de los gastos que inculpe a los acusados.
Cae la mayor red de falsificaciones de la Unión Europea.
La policía ha desmantelado en la Junquera el principal punto de distribución de artículos falsificados. Hay 71 detenidos.
Blanco echa el cierre.
El grupo textil cerrará sus 102 tiendas en 18 países, arrastra un pasivo de 133 millones de euros y despedirá a los 835 empleados.
Dopaje de Estado.
La Agencia Mundial Antidopaje confirma que Rusia manipuló cientos de muestras de orina para ocultar los positivos de sus atletas.
Un estadio llamado Wanda.
El gigante chino será finalmente el nombre que luzca en la peineta desde la próxima temporada. El Atleti recuperará también el nombre del viejo estadio metropolitano.
Hoy juegan los dos primeros de la Liga.
El Barça lo hace primero en Pamplona ante Osasuna a la 1:00 p.m. Después el Madrid a las 9:45 recibe al Depor sin Cristiano, Modric ni Benzema. A las 4:15 Real Sociedad Valencia y a las 6:30 Las Palmas Leganés. En el partido de los viernes, Málaga 1-1.
Previsión del tiempo, más detalles de la previsión con Ana Palacios.
Vamos a tener un día de cielos despejados en prácticamente toda España, con nieblas en estas primeras horas en la meseta norte y también en la zona del Ebro, que se irán levantando. También alguna lluvia, aunque débil, en la mitad sur del litoral mediterráneo, también en Ibiza. Las temperaturas se van a mantener como estos últimos días, con máximas de 24 grados en Santa Cruz de Tenerife y mínimas de 8 en Zamora.
Pausita para publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Donald Trump concretó algunos planes estrellas.
Uno de ellos
es el de expulsar a 3 millones de inmigrantes irregulares que tengan antecedentes penales.
En el momento más oportuno.
Todos los presidentes en todos los mandatos han expulsado inmigrantes irregulares de Estados Unidos.
Es que el señor Obama en 8 años.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
12, 17, 29, 44, 50, soles 2 y 10.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Crisis en Podemos. Cargos públicos de Podemos afines a Errejón han hecho público un manifiesto en el que piden que en la próxima asamblea se voten primero los documentos políticos y después las listas. Álvaro Echeverría.
Entre los más de 300 firmantes del manifiesto encontramos al propio Íñigo Errejón, a altos cargos del partido, a diputados o a parlamentarios autonómicos, entre otros. Es la última batalla de la guerra Iglesias-Errejón, una guerra que, según ha contado en Cuatro el antiguo secretario de programa de Podemos, Juan Carlos Monedero, se intenta ganar de forma deshonesta.
Deshonesto con el partido es que después que tú has perdido dentro, quieras salir a los medios de comunicación a defender y o hacer valer lo que has perdido dentro, aprovechando que los medios de comunicación te van a dar espacio, porque eso supuestamente debilita al partido.
El manifiesto pide, entre otras reivindicaciones, que en el próximo Congreso de Podemos se voten primero las líneas que deberá seguir el partido y después las caras encargadas de llevarlo a cabo. Iglesias pretende otra cosa bien distinta, que todo se vote a la vez. Un movimiento que los críticos ven como una forma de acorralar a Íñigo Errejón.
Ayer se rindió homenaje a Pablo Iglesias, el originario, el fundador del PSOE. El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, reconoció que su partido no está bien y pidió tiempo. Belén Miguel.
El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, ha reconocido que el partido no está bien. Lo hacía ayer delante de la tumba del fundador del PSOE y de la UGT, Pablo Iglesias, en el 91 aniversario de su muerte. Tras 2 meses al frente de la gestora, Fernández ha defendido la oposición activa que están ejerciendo los socialistas y que ha logrado, dice, que el gobierno haya dado marcha atrás en las leyes de educación y de seguridad ciudadana. Una oposición con cabeza que ha reclamado poniendo como ejemplo a Pablo Iglesias.
Estaremos aquí el próximo 9 de diciembre, el próximo año, y estaremos mejor porque no pensaremos en nosotros mismos, no estaremos en la introspección, sino estaremos pensando en la gente, cerca de la gente, con sus caras, con sus nombres, con sus problemas, como siempre estuvo Pablo Iglesias, que lo hacía con cabeza y con la emoción.
Un pequeño grupo de asistentes a este acto expresaban su malestar con la actual dirección del partido y se lamentaban. ¡Ay, si Pablo Iglesias levantara la cabeza! Javier Fernández les respondía: pedidme que haga las cosas bien y no que las haga deprisa.
Fernández, como acaban de escuchar, pide tiempo para marcar un nuevo rumbo en el PSOE. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y la secretaria general de los socialistas baleares, Francina Armengol, se reunieron ayer. Son exponentes críticos de lo que está haciendo la gestora y pidieron que el Congreso del Partido se celebre lo antes posible. Mabel Municio, Mallorca.
El secretario general del PSC, Miquel Iceta, ha reclamado junto a la líder socialista balear, Francina Armengol, que la gestora convoque el Congreso Socialista cuanto antes. Iceta ha asegurado que deben ser los militantes del partido los que decidan y por eso no se pronunciará sobre ninguno de los candidatos que se puedan presentar, incluido Pedro Sánchez.
Las primarias son para los militantes, no para los aparatos. Las primarias son para el voto libre, individual, directo y secreto de los afiliados y no para que las ejecutivas digan a los afiliados lo que han de hacer. Por lo tanto, yo no voy a tener ningún candidato ni candidata.
Para Iceta, la actual gestora es una anomalía que hay que corregir lo antes posible. En enero tendrá lugar un comité federal en el que se establecerá el calendario para el Congreso.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Más de 400 inmigrantes subsaharianos consiguieron ayer entrar en Ceuta. Beatriz Mesa.
Al grito de España, al grito de victoria, llegaban decenas de inmigrantes subsaharianos a Ceuta, más de 300. Lo hacían saltando la valla que separa los países vecinos, la doble valla de 6 metros de altura. Lo hicieron además a través de diferentes puntos del perímetro, lo que dificultó que los cuerpos y fuerzas de seguridad, tanto marroquíes como españoles, pudieran neutralizar esa entrada masiva. Muchos de estos inmigrantes llevaban meses refugiados en el bosque, tenían frío a causa principalmente de las lluvias, tenían hambre y por ello decidieron saltar de esta manera. Una vez llegaron a Ceuta, algunos fueron trasladados hasta el hospital porque sufrían heridas graves en manos, en pies y en piernas y también contusiones en la cabeza. Aquellos que se encontraban bien de salud fueron directamente trasladados hasta el centro de estancia temporal. Para la mayoría de los inmigrantes significa la entrada en el dorado europeo.
El joven de 22 años que fue detenido tras ser grabado por una cámara de seguridad propinando una paliza brutal a su pareja en un portal de una casa de San Juan de Alicante, se han acogido a su derecho de no declarar al inicio del juicio rápido que se celebra por los hechos. José Ramón Zaragoza.
El joven de 22 años que fue detenido tras ser grabado por una cámara de seguridad propinando una brutal paliza a su pareja en un portal de una casa de San Juan de Alacant y la víctima se han acogido a su derecho a no declarar al inicio del juicio rápido que se ha celebrado por estos hechos. Una sesión que se celebra en el juzgado de lo penal número 6 de Alicante y el fiscal ha elevado la petición de pena desde los 9 meses iniciales hasta 2 años y 3 meses de cárcel por un supuesto delito de lesiones. El detenido es de nacionalidad ucraniana y está en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde su arresto por orden del juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Alicante.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La defensa de Blesa en el juicio de las tarjetas Black reitera que las pruebas están manipuladas. Patricia Rossetti.
No se ha actuado de buena fe y no hemos jugado con las mismas cartas, dijo el abogado de Carlos Blesa, Carlos Aguilar. Considera que las pruebas están manipuladas, entre ellas la famosa hoja Excel con los gastos de las tarjetas.
Entiendo que ambos documentos están manipulados. Entiendo que ambos documentos no tienen los elementos de prueba, los elementos que le permiten considerarse como una prueba legítima y como una prueba de cargo por tener un sentido incriminatorio.
Y recurrió a las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, que les corten la cabeza y que luego les juzguen.
De tal manera que se consigue lo que la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas tenía como criterio muy utilitario, que les corten la cabeza. Ya tendremos luego ocasión de juzgarles. Ya tendremos tiempo de juzgarles.
Rodrigo Rato recibió su tarjeta Black como cualquier otro consejero, dijo su abogado Ignacio Ayala. No tomó ninguna decisión, todo quedó como estaba, manifestó. Se le puede acusar de imprudencia, pero no de apropiación indebida, según el letrado. Defendió además que la hoja Excel no puede considerarse una prueba con garantías y criticó a las acusaciones del FROB y Bankia porque las dos entidades reivindican el dinero gastado. Los dos abogados piden la absolución.
Vamos con el cierre de los mercados. Ayer buen cierre en Wall Street, porque los tres índices de referencia, el Dow Jones, el S&P y el Nasdaq, subieron al cierre. También buen cierre en Madrid, se consolida el nivel de los 9.100 puntos en el IBEX 35. El mercado sigue haciéndose eco de la decisión del Banco Central Europeo de prorrogar la compra de deuda. Fernando Mañueco.
Han subido con fuerza las bolsas tras la decisión del Banco Central Europeo de ampliar su programa de compra de bonos, aunque reduciendo su cuantía a partir del mes de abril. El índice IBEX 35 ha subido un 6% en solo 5 días y ha reconquistado con holgura la cota de los 9.000 puntos. Las bolsas de Estados Unidos han marcado nuevos récords históricos, mientras la bolsa de Frankfurt y la de Tokio están por su parte en máximos del año. Los bancos han celebrado la decisión del BCE de prolongar su programa de estímulo económico. Telefónica, por ejemplo, ha recuperado de largo los 8 euros por acción. El euro en el mercado de divisas ha perdido fuerza en las últimas horas. Ha pasado de 1,08 a menos de 1,06 dólares. El mercado de divisas cotiza de esta manera la noticia de que el BCE mantendrá su política monetaria ultralaxa por mucho tiempo, al tiempo que se espera que la Reserva Federal suba sus tipos de interés en la reunión que tiene prevista para la próxima semana. El Tesoro Español ha colocado en esta semana cerca de 4.600 millones de euros en letras a 6 6 y 12 meses. En ambos casos, la rentabilidad ahonda en terreno negativo. El Tesoro cobra más a los inversores por colocar su dinero en estos títulos. El rendimiento de las letras a medio año, por ejemplo, es de un menos 0,32%.
Las 6:30 y las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Que no todo el mundo está de puente y que hay algunos de puente que siguen informándose. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que no se han acostado todavía. Vamos a actualizar la información, lo hacemos con la ayuda de Ana Palacios. Rusia intervino en las elecciones estadounidenses.
Un informe de la CIA asegura que individuos vinculados al gobierno ruso entregaron correos electrónicos a WikiLeaks para dañar la imagen de Clinton y favorecer la victoria de Trump.
Rusia y Estados Unidos se reúnen para intentar salvar a Alepo.
El encuentro tendrá lugar en Ginebra con el fin de frenar la destrucción absoluta de la ciudad. La evacuación de los civiles o la llegada de ayuda humanitaria serán los principales objetivos a debatir.
Pedro Sánchez continúa con su gira por España.
Hoy estará en Entrego, en una localidad asturiana en la que siempre ha ganado el PSOE. En el acto, varios militantes tomarán la palabra para manifestar su visión del futuro del partido. Quien sí tiene claro ese futuro es el presidente de Aragón, Javier Lambán, en un acto en Sevilla, aprovechado para ensalzar la figura de Susana Díaz.
Susana, creo que vas a ser requerida en los próximos meses para parar, templar y mandar, pero estoy convencido de que vas a acabar mandando.
Entrega de los premios Nobel.
Con la ausencia destacada del Nobel de Literatura, Bob Dylan, la ceremonia tendrá lugar en Estocolmo y estará presidida por el rey Carlos Gustavo, que entregará a los ganadores una medalla, un diploma y un cheque por valor de más de $800,000. El premio Nobel de la Paz al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se entregará en Oslo.
Daniel Talaver nos cuenta la información deportiva.
A la 1:00 p.m. el Barcelona y a las 9:45 el Real Madrid. Los de Luis Enrique quieren recortar esos 6 puntos... que les distancian de los merengues, todo en un día en el que se sigue hablando de Hacienda y los presuntos fraudes fiscales de algunos jugadores del Real Madrid. Su entrenador Zinedine Zidane ha dicho que esto puede afectar deportivamente, pero que sus hombres son profesionales.
Afecta, pero lo importante para nosotros, espero que las cosas se van a arreglar muy, muy rápido, y yo creo en un justo paralelos, ¿no? Como se dice. Antes de jugadores son personas muy inteligentes. Yo creo que saben perfectamente lo que hacen, lo que han hecho. En cada jugador tenemos, te digo, buena persona, son profesionales y saben lo que hacen.
Ayer abría la jornada 15 de la Liga el Málaga-Granada con empate a 1 y para hoy a las 4:15 completa la jornada el Real Sociedad-Valencia y a las 6:30 Las Palmas-Leganés. Todo lo contaremos en el tiempo de juego de la COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Restán, que nos va a contar, bueno, cosas que ha dicho el Papa muy interesantes, no solo el Papa. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, el Papa, además de celebrar el Día de la Inmaculada como corresponde a la tradición, en la plaza de España, delante de la embajada, ha dado una entrevista a la revista belga Tertio, donde ha hablado de Europa. El Papa habla del mundo, pero no se prodiga especialmente con Europa. Y ha hablado de la laicidad y el laicismo. ¿Qué ha dicho el Papa, José Luis?
Bueno, es interesante que el Papa ha dicho esto a una revista que procede de uno de los países que quizás podríamos decir que hoy son emblema de ese laicismo un poco aguerrido, un poco, diríamos, agresivo. Ya no es simplemente, no es la laicidad. Los entrevistadores le han preguntado precisamente por este aspecto, partiendo de la experiencia que tiene lugar en ese país, donde ciertamente hay una marginación creciente de todas las experiencias religiosas y particularmente de la Iglesia. El Papa ha dicho que es una posición anticuada, que es una posición que procede de una cierta herencia ilustrada, que no hace las cuentas con el significado real de lo que es una auténtica vida religiosa, de lo que la experiencia religiosa aporta a la ciudad común, y usando un lenguaje que acuñó su predecesor, Benedicto XVI, establece de nuevo la separación drástica entre lo que es una sana laicidad, una laicidad que permite que los diversos sujetos que están en la ciudad común pues testimonien recíprocamente su propia experiencia y construyan juntos, y por tanto un Estado que quiera custodiar esa laicidad no debe intentar empujar a los márgenes, digamos, a la experiencia religiosa, sino todo lo contrario, debe tutelarla, debe custodiarla adecuadamente. Y frente a ello, un laicismo, podríamos decir, carpetobetónico, un laicismo, dice el Papa, anticuado. Bueno, hay que decir que se puede sostener, como hace el Papa, que es anticuado desde un punto de vista intelectual, pero no cabe duda de que es muy actual en la acción política de algunos estados. Quizás Bélgica, pues desgraciadamente, que es un país de antiquísima y de fortísima tradición católica, pues es uno de los que más lo ha sufrido.
Hoy el Papa también entra en, digamos, en la situación política, sí, social. No, que supongo que no apoya la candidatura de Merkel o deja de apoyarla, pero sí hace,
no habla de eso, ¿no?
Sí hace un diagnóstico general, ¿no?, sobre Europa.
Sí, recuerda los discursos que fundamentales que él ya ha pronunciado sobre Europa, los que tuvo en Estrasburgo
y el premio Carlomagno,
al recibir, ¿no?, el premio Carlomagno este mismo año, ¿no? Y vuelve sobre la idea del envejecimiento de Europa, que no es solo el envejecimiento provocado por la crisis demográfica, es un envejecimiento, diríamos, pues de las ideas, de la energía espiritual, del propio impulso, ¿no?, que no se corresponde con lo que ha sido la historia europea, pero que sí que parece un rasgo de este momento. Y ahí quizás lo novedoso de lo que dice el Papa, lo llamativo por la contundencia, sí, de la respuesta en esta entrevista, es que habla de la falta de líderes con una clarividencia para el futuro, para construir en este momento de colapso, podríamos decir, que experimenta Europa. Por supuesto, habla de aquella generación de oro, de Schuman, de Gasperi, Adenauer, los cita por sus nombres, y viene a decir que hoy, desgraciadamente, no tenemos figuras como esas capaces, diríamos, de atreverse, ¿no?, a dar un paso adelante y no estar simplemente amurallados defendiéndose de lo que viene, ¿no? Que aunque lo que viene, ciertamente, y el Papa lo reconoce, pues es muy duro todo hacer el recuento pues de lo que ha sucedido con la violencia del terrorismo, con la llegada de los miles y miles de refugiados, con etcétera, etcétera.
José Luis, vamos a ver, estamos muy pendientes de lo que sucede en Alepo, de la tragedia de Alepo, sí, de Oriente Próximo. Se ha publicado una entrevista, yo creo que solo hay versión en italiano, en la
Estampa.
Por
desgracia, todavía sí.
Al que es administrador apostólico del Patriarcado de Jerusalén, que era antes el custodio de Tierra Santa, que es el padre Pier Battista Pizzaballa, que es que de Oriente Próximo, Próximo lo sabe casi todo.
Efectivamente. Y lo explica fenomenal.
Me parece a mí que, por lo que he podido ver, no es muy optimista sobre la posibilidad de que los refugiados que han huido de Siria e Irak vuelvan a esos países, ¿no?
Pues no es en absoluto, no es en absoluto optimista, y especialmente por lo que se refiere a los cristianos. Lo que dice Pizzaballa es que el país está destruido, que aunque es verdad que el ejército de Assad está más cerca de conseguir la victoria, los ejércitos pueden ganar la guerra, pero no pueden construir un país. Ajá. Entonces, él denuncia lo que podríamos decir la ausencia de la política. No hay política en estos momentos. No la hay en Siria, pero luego hay otro aspecto muy interesante de la entrevista. No lo hay en Tierra Santa, atención, porque este tema lo hemos aparcado.
Hemos olvidado de
todo lo que pasa en la relación entre Israel y Palestina.
Para los asentamientos, porque como el Tribunal Constitucional tiene que aplicarlo.
Lo que dice Pizzaballa es que no cree que los cristianos que se han marchado tengan mucho deseo, tal como están las cosas, de volver a intentar reconstruir su futuro. Desde luego en Siria y también introduce la variante de Irak. También le parece difícil en Irak. Lo que dice es que, aunque termine la guerra, que podría también aplicarse a la derrota del Daesh en
Irak,
y la victoria, digamos, de Assad, que está más cerca en Siria, las heridas que van a quedar, los odios intercomunitarios entre chiíes y suníes, etcétera, van a hacer muy difícil durante mucho tiempo realmente una reconstrucción sana, ¿no? O sea, ahí hay hay muchos responsables, también los identifica en un determinado momento, pero desde luego no es en absoluto optimista. Afortunadamente él no usa lo políticamente correcto para el análisis. ¿Sí?
No, pero habrá que tenerlo en cuenta, porque ganar la guerra no significa que a Mosul, imagínate, volver a Mosul.
Ahí dice una cosa muy interesante, sí. Y es que, porque le pregunta a Andrea Tornielli, el vaticanista, sí, que le entrevista, si realmente todo este conflicto los cristianos, digamos, han sido una pieza clave en el sentido de haber estado en el punto de mira. Sí. Ahí Pizzaballa dice, bueno, vamos a ver, aquí fundamentalmente lo que hay es una guerra entre musulmanes. Yeah. Ahora, todos miramos las cosas con la perspectiva de lo que nos pasa. Yeah. Los cristianos, lógicamente, piensan que ellos han sido las principales víctimas de este terrible enfrentamiento. Pero también los musulmanes piensan que son odiados por el resto del mundo. El problema es que ha habido una guerra brutal entre facciones musulmanas, sigue habiéndola, y los cristianos han sido, diríamos, víctimas indirectas o directas, según los casos de esta confrontación. Por eso él dice, aunque callen las armas, difícilmente los cristianos que han salido van a querer volver a ese avispero.
Pues ese diagnóstico de Pizzaballa nos deja helados.
Pero nos deja fríos, sí.
Pero probablemente sea lo más realista, porque ya digo, volver a ciudades como Mosul es complicado. Gracias, José Luis, por haber estado con
nosotros. Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Donald Trump concretó algunos planes estrellas.
Uno de ellos
es el de expulsar a 3 millones de inmigrantes irregulares que tengan antecedentes penales.
En el momento más oportuno.
Todos los presidentes, en todos los mandatos, han expulsado inmigrantes irregulares de Estados Unidos. Es que el señor Obama, en 8 años...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:41, 5:41. Un informe confidencial, abrimos página internacional. Un informe confidencial de la CIA asegura que Rusia intervino en las elecciones para favorecer a Donald Trump. Ya saben que se había especulado sobre la posibilidad de que toda la filtración de los correos electrónicos de Hillary tuviese detrás a Rusia. Bueno, pues parece que la cosa se confirma. Imagínense si ya era polémica la elección de Trump, lo que va a suponer esto. Washington, Juan Fierro.
Según un informe confidencial de la CIA que ha hecho público el Washington Post, Rusia intervino en las pasadas elecciones para ayudar a Donald Trump a ganar la presidencia. Según este informe, agencias de inteligencia estadounidenses han identificado a varios individuos con conexiones con el gobierno ruso que entregaron a WikiLeaks miles de correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata y otros organismos y particulares, incluido el jefe de campaña de Hillary Clinton. El informe describe a esos individuos como parte de una operación más amplia del Kremlin para beneficiar a Donald Trump y perjudicar a Hillary Clinton. Según la CIA, es evidente que la elección de Trump era el objetivo de Rusia. Ni la Casa Blanca ni la CIA han querido hacer declaraciones tras la publicación de este informe por parte del Washington Post, un informe que se conoce apenas horas después de que el presidente Obama ordenara una revisión exhaustiva de los ataques informáticos contra el proceso electoral en los Estados Unidos durante las pasadas elecciones presidenciales. El objetivo es que esta revisión, que llevarán a cabo las principales agencias de inteligencia, concluya con la elaboración de un informe que será entregado al Congreso antes de que Obama abandone la Casa Blanca el próximo 20 de enero.
Holanda detiene a un sospechoso de preparar un atentado terrorista. Miguel Sánchez. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ese detenido tenía un AK-47, 2 cargadores, una bandera del Estado Islámico e intenciones de perpetrar una matanza terrorista, según ha comunicado la Fiscalía. El arresto se produjo el miércoles, aunque ha sido anunciado, mientras los ministros de Interior se reunían en Bruselas, donde el español Zoido ha admitido.
Es comúnmente conocido que tenemos una situación de una amenaza terrorista. Negarlo no nos llevaría a ninguna conclusión. Yo creo que tenemos que estar alerta y por eso los gobiernos estamos haciendo un esfuerzo.
Los ministros han analizado un informe en el que se advierte que de los 5.000 europeos huidos a Siria para luchar con el Estado Islámico, unos 1.700 podrían haber vuelto y podrían representar una amenaza.
Y el Vaticano ha acogido la cumbre de alcaldes europeos, los conocidos como alcaldes del cambio.
corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Hoy concluye la cumbre internacional de alcaldes convocada en el Vaticano para abordar de forma conjunta la crisis de los refugiados. En un puesto privilegiado, sentada a la derecha de la alcaldesa de Roma, la regidora de Madrid, Manuela Carmena, denunció la normativa europea que afecta a inmigrantes y refugiados.
Debemos en este momento reflexionar ante algo absolutamente evidente. Toda la regulación que hace referencia a la migración es un auténtico desastre. Es una regulación de desventura.
A la cumbre asisten también los alcaldes de Barcelona, Zaragoza, Valencia y Málaga. Esta tarde, al finalizar el encuentro, todos ellos podrán exponer sus conclusiones en la audiencia que mantendrán con el Papa Francisco.
Primer juicio contra dos mujeres por presunta homosexualidad en Marruecos. Beatriz Mesa.
Hola, buenos días. Ha sido uno de los veredictos que más atención ha acaparado por parte de organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación. Sanna, de 16 años, y Hayar, de 17, son inocentes, lo ha dicho el juez. Las dos jóvenes volverán a casa con sus familias en Marrakech, la ciudad natal de ambas. Llevaban detenidas desde el pasado mes de noviembre, después de que un familiar de las dos les descubriera besándose en la terraza de una vivienda. Fueron procesadas inmediatamente por homosexualidad. En Marruecos se pena hasta con 3 años de cárcel las relaciones en parejas de mismo sexo. Las jóvenes, como decimos, han quedado en libertad y sin cargos.
Se cumple un año de la llegada de Macri a la presidencia de Argentina. Sigue estando bien en los sondeos, al parecer, pero tiene más puntos negros en su balance económico, débil en economía, Macri. Ernesto Coco, Buenos Aires.
Apenas unos pocos días antes de cumplir su primer año como presidente, Mauricio Macri le puso un 8 a su gestión de gobierno. Sin embargo, los argentinos no son tan benévolos con la calificación, ya que un 43% considera su gestión como negativa o muy negativa, mientras que un 26% lo encontró positiva o muy positiva. Pero más de la mitad de la gente cree que el presidente no está cumpliendo sus promesas de campaña, aunque el optimismo crece ampliamente con vistas a la gestión de Macri para el 2017. Pero lejos de los números, los argentinos reconocen que el gobierno de los Kirchner dejó un país totalmente quebrado. Entre los aciertos de esta administración figuran el shock inicial de medidas, sobre todo la unificación del mercado cambiario, el acuerdo con los fondos buitres, la eliminación de las trabas al comercio exterior y la normalización del organismo que durante 10 años escondió los números reales del país. A pesar de ello, la inflación sigue en alza y este año llegará al 45%. Hay una economía en recesión y un Congreso con mayoría peronista y kirchnerista que promete complicarle la gestión al gobierno tal y como es su costumbre cuando no están en el poder.
Moción de censura en Corea del Sur. Pablo Medíez.
Agudizando más la crisis política en Corea del Sur, su parlamento aprobó ayer destituir a la presidenta Park Geun-hye por el escándalo de corrupción y tráfico de influencias de su amiga Choi Soon-sil, apodada la Rasputina por pertenecer a una oscura secta religiosa y ejercer una poderosa influencia sobre ella. Aunque Park ha sido privada de todas sus funciones como presidenta, podrá seguir en el cargo hasta que el Tribunal Constitucional revise su destitución, lo que podría llevarle hasta medio año. Para evitar el vacío de poder, sus funciones han sido ya asumidas por el primer ministro, quien ha prometido estabilidad. En 2004, el presidente Roh Myung-hyun también fue destituido por el Parlamento y tuvo que esperar 63 días hasta que el Tribunal Constitucional anuló dicha moción. Superando los 200 votos que necesitaban, 234 de los 300 diputados del Parlamento aprobaron suspender la autoridad de la presidenta Park por abusar de su poder con la Rasputina, quien supuestamente cobró más de 60 millones de euros a las principales compañías del país, como Samsung, Hyundai y LG, a cambio de favores políticos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Hola, 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 soy Cristina López Schlichting.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Pero antes voy a pasarme por Italia, por la última hora que he irrumpido en las noticias de esta mañana.
Y acercamos las mejores historias.
71 años después, se hizo monja y ha recorrido el mundo entero. Y actualmente está en Mozambique. Buenos días,
en
Pilar.
En COPE los sábados y domingos están llenos de salud, de entrega.
Hablamos con el doctor de cabecera.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López Schlichting.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Girl, you don't want to, I want to, baby. And if you want,
Esta semana hemos celebrado el 35 aniversario de la Constitución del 78. Como no, se ha hablado de reforma. Parece que va a crearse una subcomisión dentro del Congreso que estudie el asunto, pero el gobierno lo quiere enfriar. Vamos a hablar con Francesc Carreras, catedrático de Derecho Constitucional, a ver qué nos dice de esta cuestión de la reforma de la Carta Magna. Profesor Carreras, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Vamos a ver, está encima la reforma constitucional, ya el Consejo de Estado en 2006, si creo recordar, hizo un dictamen a favor de esa reforma, pero ahora el gobierno teme que, claro, como se puede solicitar, usted me corrige, profesor, por un 10% de los diputados que la cosa vaya a referéndum, que esto se vaya de las manos. Oportunidad política, oportunidad histórica de la reforma, necesidad de la reforma y factores a favor, factores en contra, teniendo en cuenta esto del posible referéndum. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, oportunidad política. Las condiciones de las fuerzas políticas respecto a la reforma son muy distintas en este momento, y por tanto al menos pueden situarse tres posiciones.
Sí.
Una, PSOE, PP y Ciudadanos podrían ponerse de acuerdo para hacer una reforma, creo. Los partidos, a estos tres quizás se les puede añadir incluso el PNV.
Ajá.
A estos, otra posición, los independentistas catalanes, que estarán por irse y, por tanto, son un factor, digamos, muy distinto ya de estos. Y, en tercer lugar, Podemos, que no quiere una reforma, sino que lo que quiere es un nuevo proceso constituyente, es decir, no cambiar determinadas instituciones.
Sí.
Que puedan funcionar mal, sino iniciar una nueva constitución bajo unos nuevos principios. Entonces, como efectivamente, como ha dicho, aunque no sea en la parte más difícil procedimiento de reforma, un 10% puede pedir que se haga un referéndum, y este 10% lo tiene de sobras Podemos.
Sí.
y la suma de los demás independentistas, pues esto políticamente en este momento se hace francamente difícil.
Ya, porque un referéndum no nos conviene en este momento, claro.
Bueno, no, pero sin duda complica mucho más, y después, sobre todo después de algunos referéndums recientes, en especial el italiano, que
sí,
era sobre una reforma constitucional.
Bastante pues, razonable, sí, por otra parte.
La, la reforma italiana, muy razonable,
ya.
Muy razonable, incomprensiblemente no la han aceptado los italianos, bien, pero es decir, claro, desde el punto de vista de las fuerzas políticas, la disposición para hacer una reforma, pues es en este momento no es nada fácil, no está complicada, vaya.
Ya, vamos a ver, ¿qué urgencia tenemos? Porque ahí está la recomendación del Consejo de Estado 2006, pero vamos, aquello no era gran cambio, ¿no? O sea, el nombre,
sí,
de las comunidades autónomas,
sí,
las competencias,
sí,
la sucesión,
sí,
del varón, que no tiene que tener prioridad sobre la de la mujer,
sí,
en la corona.
Sí,
o sea,
sí,
no parece que sean cosas muy urgentes.
Allí el gobierno hizo cuatro preguntas que parecían muy concretas.
Sí.
La verdad es que el informe del Consejo, que era excelente, vio que estas preguntas que se hacían no solo tenían respuestas simples, sino que tenían repercusión en el resto de la Constitución, y amplió el campo de las posibles reformas. Pero de todas maneras, ahora se plantearían temas distintos, sin duda. O
ya
se están planteando temas distintos. Entonces, bueno, me decía urgencia de la reforma. Pues yo creo que hay como menos dos grandes campos en el que se necesitaría alguna reforma constitucional. Otra cosa es hacer reformas legales, ¿eh?
Sí.
Ahora me referiré a ello. Pero reforma constitucional en el campo conocido de las comunidades autónomas,
sí,
algunos aspectos a cambiar por las disfunciones que aparecen, y en segundo lugar, también en el campo del funcionamiento de la democracia, quizás la ley electoral, y sobre todo que esta democracia ha tendido a convertirse en una partitocracia.
Ajá.
Es decir, que la división de poderes es bastante inexistente, en tanto que los partidos se ponen de acuerdo en determinadas cuestiones que deberían ser, que deberían estar separadas, sometidas al principio de división de poderes, ¿no? Entonces, en estos dos campos sí que se tenían que hacer reformas, no muchas, yo creo que desde el punto de vista puntual serían pues reformar unos cuantos artículos, no muchos, ni reformar los principios como pretende Podemos. Los principios sirven, pero bueno, en este punto de vista la urgencia,
pero en el asunto
no hay, yo diría que no hay urgencia ya absoluta.
Bien.
Y que quizá si se ve que políticamente es muy difícil, pasemos a hacer reformas legales
ya
que mejoren el sistema.
Ya, pero por ejemplo en el tema de las comunidades autónomas, por vía legal, por vía no constitucional, es difícil hacer una reforma.
No tanto, porque yo creo que se puede, por ejemplo, el tema de financiación, esto se hace por reformando la ley orgánica de financiación de las comunidades.
Ya.
Es decir, la Constitución no constriñe mucho. Después, por la práctica política, si no se puede reformar el Senado para convertirlo en un lugar en que las comunidades participen en el Estado, se integren en el Estado, pues que se potencie en la conferencia de presidentes.
Ya.
No como ahora, que casi no sirve para nada, sino que se le dé una continuidad, un cierto vuelo, etcétera, etcétera. Ahí el campo de reforma, es decir, la Constitución es una norma que, en fin, es superior al resto de todas las demás. A veces, ¿cuándo hay que reformarla? Cuando se necesita, para reformar otras leyes, reformar también esta Constitución, para que no sean posiciones contrarias. Ahora, todavía con la Constitución actual, yo creo que hay campo importante, si se quiere, para reformar leyes que impliquen reformas institucionales necesarias.
Está claro.
Y por tanto, hay necesidad relativa, urgencia relativa, y no lo centremos todo en una reforma constitucional que desde el punto de vista político en este momento se ve, sino imposible, como muy difícil, ¿no?
Profesor Francesc Carreras, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros. Adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este es un momento estupendo para saber qué tenemos en la agenda cultural. Nacho Gamón.
La Fundación Víctor Ullate presenta la campaña Unidos por la Danza. Es una iniciativa para ayudar a los niños con grandes aptitudes para la danza y escasos recursos económicos. La gala benéfica de presentación tendrá lugar esta noche en los teatros del Canal de Madrid. La comedia musical El amor sigue en el aire es la reedición de El amor está en el aire. Ha refrescado la producción con nuevas canciones y con la adición de Alaska y Mario Vaquerizo, que no dudaron ni un minuto en sumarse al espectáculo.
Yo estaba un día en un parque de atracciones grabando un spot publicitario y entonces recibo la llamada de Félix y me dice: oye, ¿vosotros os queréis incorporar a El amor está en el aire? Y obviamente digo, sí.
La joven Compañía Nacional de Teatro Clásico presenta el montaje Pedro de Urdemalas. El montaje sirve para estrenar la sala Tirso de Molina del Teatro de la Comedia. El texto se enmarca en la tradición de la picaresca, lo que les llevó a elegirlo, según la directora de la compañía, Elena Pimenta.
En la tradición de los pícaros y este recorrido con estructura entremesil y con el autor en medio, también es una reflexión sobre el mundo del teatro. Parecía muy adecuada para una compañía joven.
Y la banda americana de rock Lutch cerrará esta noche su gira española en la Sala La Riviera de Madrid tras haber pasado por Pamplona y Barcelona. La gira mundial comenzó en agosto y sirve de carta de presentación de su último trabajo de estudio, Psychic Warfare.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado de puente se hayan quedado en casa o estén en otro sitio, pues siguen conectados, siguen madrugando, siguen buscando información, siguen buscando análisis. Tenemos por delante la previsión meteorológica, pocas modificaciones. Va a hacer unas temperaturas bastante suaves, nada de heladas, no ha helado esta noche. Tenemos un diciembre, ya estamos muy metiditos en diciembre y tenemos un diciembre hasta el momento muy suave. En algunas provincias de Andalucía se va a llegar a los 17 grados, vamos, temperatura primaveral. Alguna niebla habrá en la meseta norte y en la cuenca del Ebro y el cielo va a estar despejado. El juez ha mandado a prisión a Fernando Blanco, el padre de Nadia, la niña que tenía una enfermedad, que tiene una enfermedad rara, y le ha retirado la custodia a la madre de la niña, Marga Garau. Sergi Tur.
Buenos días, Fernando Blanco ya conoce su nuevo destino, la cárcel de Lleida. El juez decidió para el padre de Nadia prisión comunicada sin fianza por delito grave, riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. La madre, Marga Garau, quedó con libertad con cargos, pero se queda sola, porque al igual que el padre, pierde la patria potestad de su hija. Esta vivirá en Palma de Mallorca al cuidado de una tía materna. Demoledora la investigación policial. Los padres se gastaron 600.000 euros recibidos en donativos, en una vida de lujo. En su casa había 32 relojes valorados en 50.000 euros, productos de alta gama y bolsas de marihuana. Blanco intentó escapar de España el pasado miércoles cuando fue detenido. Viajaba con pistola de fogueo, cartuchos de rifle, dos relojes y 1.450 euros y mostró una actitud muy violenta.
Bueno, pues aquí estamos con este caso de Nadia. Como nos acaba de contar Sergi, pues todo indica que estamos ante una estafa. Los Mossos de Escuadra han revelado que los padres de esta niña afectada por tricotiodistrofia, una enfermedad genética rara, recaudaron desde 2008 más de 900.000 euros y que se han gastado 600.000 euros pues, en llevar una vida regalada. Fernando Blanco y Marga Garau empezaron hace años a recaudar dinero, crearon una fundación, pedían donativos para curar a Nadia en Houston, hicieron rifas, organizaron carreras populares, obras de teatro. Bueno, lo que ha encontrado la policía en la casa familiar demuestra que se gastaron buena parte, si no todo ese dinero, pues en caprichos. Los investigadores han descubierto que hubo pediatras que contactaron con ellos para proponer un tratamiento en un centro de Barcelona especializado en enfermedades raras, pero que no quisieron atender a ese ofrecimiento. Y luego está claro el intento de fuga. Este caso, que parece a todas luces una estafa, utilizando a una niña con una enfermedad rara, este caso va a servir para que se difunda una enfermedad mucho menos rara que hay en España, que es la enfermedad de la desconfianza. A los padres de Nadia los juzgará la justicia. Ya tenemos algunos indicios de su comportamiento. Pero ya se ha hecho un juicio contra los que, llevados de su buena voluntad, entregaron un euro, 200 euros, lo que fuese, a los padres de Nadia. Ese juicio condena a los que, llevados, impulsados por la solidaridad, hicieron esas donaciones. Ya estamos viendo, ya estoy viendo yo, a todos los listos diciendo, claro, hombre, si es que, ¿cómo te vas a fiar de alguien? Si es que no hay que fiarse de nadie. Si yo ya lo había dicho, es que fiarse de alguien es de imbéciles. Te engañan siempre cuando eres solidario. Es fácil ver a una legión de celtíberos justificando la desconfianza. La desconfianza, ya digo, es una epidemia en España. No solo en el campo de la solidaridad, sino en el campo de los negocios, en el campo familiar. Ahí están las encuestas, ¿eh? En 2015 un informe de Maybor decía que el 39% de los millennials, que son los que tienen entre 18 y 32 años, el 39% decía confiar poco o nada en los demás. O sea, la epidemia afecta de la desconfianza afecta especialmente a los más jóvenes, porque los mayores, los que están entre 56 y más años, entre 56, 80, 90, tienen menos desconfianza. Desconfían un 23%, mientras que, ya digo, entre los jóvenes, el 39% dicen confiar poco o nada en los demás. Claro, imagínense lo que significa. Esto luego en la realidad, afortunadamente, no es verdad. Porque es imposible construir una sociedad si el 40% de los más jóvenes no confían en los demás. La vida social está, la vida social, la vida económica, la vida familiar, la vida amorosa, está fundamentada en la confianza. Tú en principio te fías de alguien, salvo que se demuestre lo contrario. Pero no. Ahora parece que en España lo inteligente, lo pertinente es no fiarse de nadie. Hay otros barómetros, otros estudios, como el de Edelman, que nos sitúa entre los países más desconfiados. Un 40%, 44% no tiene confianza interpersonal. Claro, las cifras más o menos coinciden, ¿no? 39% en un caso, 44% en el otro. No te fías de la ONG que te pide un donativo, no te fías del socio cuando haces un contrato, no te fías del que te alquila, no te fías de aquel al que alquilas, no te fías del cuñado que en un momento de desahogo te abre su corazón en la cena de Navidad y te cuenta sus penas. No te fías del compañero, no, este en realidad no ha estudiado tanto como dice que ha estudiado. Es una epidemia con evidentes costes económicos, sociales, porque es imposible, ya digo, construir una sociedad basada en la desconfianza. Podemos poner garantías, y es necesario, es decir, uno se fía, salvo que haya indicios que indiquen que no se debe de fiar. Y es lógico que se pongan garantías y es lógico que haya contratos. Pero no puedes construir una sociedad basada en la defensa permanente de lo que el otro te puede hacer, de la desconfianza. Voy a construir todas las garantías posibles para ponerme a salvo de la mala fe del otro. Eso sería imposible. No habría abogados en el mundo. No habría contratos en el mundo. Voy a construir un muro que me ponga a salvo de la mala fe de mi mujer, de la mala fe de mi cuñado, de la mala fe del compañero de trabajo, de la mala fe del jefe, de la mala fe del subordinado, porque lo razonable es no fiarse. Fiarse no es una cuestión de buenismo, es una cuestión de sentido común, de racionalidad. Lo irracional es la desconfianza sistemática. Los que dieron un euro, 20 euros, 200 euros al padre de Nadia para que la niña se curase, fueron víctimas probablemente de una estafa. Se equivocaron al darle el dinero a sus padres. Pero no se equivocaron dando dinero. No se equivocaron siendo solidarios. No es una equivocación ser solidario, no es una equivocación fiarse. No se equivocaron los que dieron el dinero al padre de Nadia, no se equivocaron los que no se equivocan, los voluntarios de Cáritas, de Cruz Roja, de los bancos de alimentos, los que dedican su tiempo de forma gratuita. No se equivocan los que, en principio, se fían del compañero de piso, del que, casero que te alquila la casa, etcétera, etcétera. La lista, la ristra. No te equivocas cuando le das una moneda al que está pidiendo en la esquina de una calle. No te equivocas cuando atiendes a un inmigrante que te pide algo. No te equivocas cuando alguien te propone un negocio que puede crear empleo. No te equivocas por regla general cuando confías en alguien. En la política sigue coleando la espantá que dio Puigdemont el otro día. Ya saben que la vicepresidenta Soraya de Santa María el miércoles fue a Barcelona para visualizar que, bueno, el gobierno quiere contar con Cataluña, que Cataluña es una de sus prioridades. La respuesta a aquello, a esa reunión de Santa María con Miquel Iceta y con Arrimadas, se reunió con los dos, ha sido, como saben, convocar una cumbre. Son muy grandilocuentes los independentistas catalanes. Una cumbre. Una cumbre el día 23 de diciembre, o sea, en vísperas de Nochebuena, que tiene narices ya todo el mundo, con el pavo en el horno, con el polvorón en la boca y con el turrón partido, y cumbre, por ponerle un nombre más grandilocuente, de los partidos y de las organizaciones independentistas para preparar el referéndum de 2017. Ayer el gobierno dijo que, bueno, sigue teniendo voluntad de diálogo, sigue con la mano tendida, pero que claro, que es que, hombre, si a la mano tendida se le responde de esta manera, pues que se hace muy difícil todo. María Lava.
Buenos días. Íñigo Méndez de Vigo utilizaba la convocatoria de esa cumbre para comparar actitudes, la dialogante del gobierno y la unilateral de la Generalitat de Cataluña.
Nosotros tenemos la mano tendida y otros parecen estar en la unilateralidad, impulsados por la radicalidad de algún socio de gobierno al que necesitan para aprobar los presupuestos. Yo creo que hay que tomar buena cuenta de quién hace una cosa y quién hace otra cosa.
A pesar de todo, pues, el gobierno sigue dispuesto al diálogo, aunque admiten que la relación era tan distante que tardará en recuperarse, como pasan las familias, dicen en Moncloa. Para Soraya S. de Santa María, la clave está en perseverar y en ver qué cosas se pueden construir juntos. Así se lo hacía saber ayer a sus compañeros del Consejo de Ministros, ante quienes hacía un balance positivo de los contactos que ha mantenido en los últimos días.
Bueno, pues Puigdemont, que ha estado pidiendo diálogo y diálogo, pues parece que no está mucho por el diálogo. Y el vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, ha amenazado con acelerar la convocatoria del referéndum. Sergio Segura.
El vicepresidente Oriol Junqueras dice que la fecha del referéndum está en manos del gobierno central. Según las decisiones que tome en los próximos meses, la Generalitat se verá obligada a adelantar la fecha. El gobierno catalán, dice Junqueras, tendrá que responder ante decisiones que atenten contra las instituciones catalanas. Lo ha dicho en declaraciones a Catalunya Ràdio.
Lo importante por nuestra parte es el compromiso, el qué, exactamente el cuándo, en parte estará condicionado por posibles decisiones que tome el gobierno español. Si precipitan decisiones en contra de las instituciones de Cataluña, tendremos que responder.
Junqueras dice que es imprevisible saber si el gobierno de Rajoy hará próximamente alguna oferta política a Cataluña. Lamenta también que la llamada Operación Diálogo haya empezado por acelerar el procesamiento contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
La voz dulce que acaban de escuchar no era la de Sergio Segura, sino la de nuestra compañera Yolanda Bernal. Los líderes catalanes están empeñados en dirigirse hacia el precipicio de la independencia, mientras que los vascos se alejan de ese precipicio. Ayer conocimos el último Euskobarómetro, que refleja un descenso en el apoyo a que se reconozca al País Vasco como nación, y un descenso también entre los que reclaman la independencia. Es significativo porque en los últimos 10 años el apoyo a la definición de el País Vasco como nación ha bajado del 55% al 47%. Y además, muchos de los que piden que se reconozca al País Vasco como nación no quieren un Estado-nación. Les bastaría un reconocimiento de la nación vasca como entidad cultural, de identidad social. La mayoría quieren referéndum, pero si hubiese referéndum, solo el 31% votaría a favor de la independencia en ese referéndum. Elisa López. Este viernes se ha presentado el Euskobarómetro, que es el que mide, bueno, la opinión pública. Ya les digo que se ha presentado el Euskobarómetro, pero Elisa López nos va a contar el detalle de ese Euskobarómetro. No tenemos, parece que, disponible la crónica. Ya se lo cuento yo. El 31% votaría, solo un 31% votaría a favor de la independencia. Hay un nacionalismo vasco, a diferencia de lo que sucede en Cataluña, que no considera necesaria la separación de España. ¿Qué ha pasado aquí? Porque hasta hace muy poco el independentismo vasco era mucho más potente que el independentismo catalán. Ahora se han cambiado las tornas. Se han cambiado las tornas. ¿Por qué? ¿Por qué en Cataluña hay más independentismo ahora que en el País Vasco, cuando antes era al revés? Esta pregunta me parece que es interesante y que podemos aprender de la posible respuesta. Hay un factor evidente. La derrota de ETA ha provocado que el independentismo vasco tenga menos fuerza. Derrota, he utilizado la palabra con toda la intención. Derrota. Luego está muy presente la equivocación, el fiasco, el error que cometió Ibarretxe con su aventura de 2005. Y los líderes del PNV han sido más listos, más sagaces, más realistas. Ahí tenemos al PNV gobernando y ahí tenemos a la antigua CiU en manos de Esquerra y de la CUP. Bueno, pues compárese, ¿no? Compárese la habilidad, la capacidad política del PNV y de la antigua Convergencia. Claro, el PNV, bajo el liderazgo de Urkullu, tiene el realismo de saber que ni económica, ni política, ni socialmente al País Vasco le conviene la ruptura. Y además, claro, es cuestión económica. El cupo vasco concreta de forma muy clara la ventaja que tienen los vecinos de esa comunidad autónoma de seguir en España. Si me voy, pues ya voy a peor. En Cataluña pasaría lo mismo, ¿eh? Si se fuesen, irían a peor. Pero ha hecho fortuna lo de España nos roba. España nos roba. Y eso no ha sido contrarrestado de forma adecuada. Ya digo que me parece que es interesante comparar cómo ha evolucionado el nacionalismo en una comunidad autónoma y en otra, y sacar las convenientes o las necesarias lecciones de esta evolución. En Página Internacional estamos pendientes de una reunión que se va a producir hoy en Ginebra. Se reúne una delegación de Estados Unidos y de Rusia para intentar evitar, dicen, la destrucción absoluta de la ciudad siria de Alepo. Les confieso que tengo poca esperanza de lo que pueda pasar en esta reunión, porque los rusos, o sea, Bashar al-Assad, con el apoyo de los rusos, están dispuestos a arrasar Alepo sin tener en cuenta, digamos, que la situación sufriente, dolorosísima, es difícil para nosotros imaginar qué se está viviendo en Alepo. Lo último es que Naciones Unidas dice que algunos hombres que han cruzado, digamos, los barrios controlados por los rebeldes y se han pasado a la zona controlada por el régimen de Bashar al-Assad han desaparecido. No se sabe dónde están. ¿Qué habrá sido de esos hombres? ¿Qué habrá sido de esa criatura? Dice la ONU que no saben nada de ellos. O sea, las atrocidades que se están cometiendo en Alepo son difíciles de imaginar. En teoría, tendríamos que estar en un alto el fuego, porque así lo anunció el jueves el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, pero en las últimas horas no se ha cumplido ese alto el fuego, y encima dicen los rusos que ellos nunca anunciaron el alto el fuego por razones humanitarias, y que la culpa la tienen, como no, los estadounidenses.
Después de una pausa humanitaria, los ataques se han reanudado y van a continuar mientras haya bandidos en Alepo.
Y han continuado.
Mikel Ayestarán, corresponsal
de la zona. Buenos días. Los 100.000 civiles, según los datos de Naciones Unidas, que sobreviven en los barrios opositores del este de Alepo, se enfrentan al temor a regresar a la zona bajo control del gobierno porque les pueden acusar de tener relación con los grupos armados y también sufren la presión de estos propios grupos que bloquean su salida y en algunos casos han llegado a dispararles, según denuncia el organismo internacional. La tregua anunciada por Rusia para Alepo nunca ha llegado a entrar en vigor y los combates siguen a la espera de lo que pueda ofrecer la reunión de Ginebra entre Estados Unidos y Rusia para analizar la evacuación de civiles. Naciones Unidas asegura que cientos de hombres han desaparecido tras cruzar a áreas controladas por el gobierno.
Las iniciativas diplomáticas chocan con la voluntad del régimen de Bashar al-Assad y de Rusia de conquistar lo que queda de Alepo en manos de los rebeldes a cualquier precio. Los rusos controlan el escenario. Nunca nos arrepentiremos lo suficiente de los errores cometidos por Barack Obama y por Hollande. Si en este momento Rusia tiene el liderazgo, es porque Estados Unidos y Francia se equivocaron radicalmente. ¿Por qué se equivocaron? Porque pusieron como condición para luchar contra el Daesh que se fuera Bashar al-Assad. Si hubieran negociado con Bashar al-Assad sin esa especie de purismo democrático, ¿no? Yo no me puedo manchar con un dictador las manos. Pues Rusia no hubiera sido protagonista absoluta en este momento. Han perdido la partida los estadounidenses y los franceses. Hemos perdido la partida los occidentales. Los rusos, que no tenían ese purismo democrático, ocuparon inmediatamente todo el espacio. Y claro, no se frenan ante nada. Los errores de Occidente en Oriente Próximo están provocando mucho daño, mucho sufrimiento. No somos los culpables, los occidentales, ciertamente, de lo que está sucediendo. Eso es una guerra entre suníes y chiíes. Pero claro, hemos estado poco listos. Y ahora Rusia, que está siempre buscando... Rusia siempre está buscando un sitio donde conseguir protagonismo. Ahora les vamos a contar lo que ha pasado con los correos electrónicos de la campaña electoral en Estados Unidos. Hay que estar más listos. Hay que estar más listos. Y no tener ese purismo wilsoniano. Wilson fue el presidente de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que luego es poco efectivo sobre el terreno. 7:22, nuestro teléfono es el 663-100-109. Ahí pueden mandar sus mensajes de WhatsApp, con texto, con voz, con fotos, con lo que quieran. Tenemos más cosas que contarles. Se las contamos con la ayuda de Ana Palacios y de Nicolás Ruiz. Guerra sin cuartel ni Podemos.
El Rejón se enfrenta al plan de Pablo Iglesias para Vistalegre. 300 cargos afines al número 2 del partido denuncian una involución democrática e impulsan un manifiesto para no ser sometidos.
Nuevo mitin de Pedro Sánchez.
El exsecretario general del PSOE reaparece hoy en Asturias. Sánchez volverá a pedir la convocatoria ya de primarias. El presidente de la gestora, Javier Fernández, pide calma.
Rusia, les decía antes, ayudó a Trump a ganar las elecciones.
Un informe de la CIA revela interferencias de Moscú en la campaña. Atribuye a personas vinculadas al gobierno de Putin la difusión de correos electrónicos robados para perjudicar a Hillary Clinton.
Imagínense lo que va a provocar esto en los que ya son Estados Desunidos de América. Si ya hay polémica, esto va a echar mucha leña al fuego. El CETI de Ceuta colapsado.
Más de 400 subsaharianos lograron entrar este viernes en la ciudad autónoma tras saltar la valla del Tarajal. El centro de estancia temporal de inmigrantes con capacidad para 500 personas acoge ya a 1.200.
Monasterio busca a Manuela Chavero.
Nueva batida este sábado en la localidad extremeña para buscar a la mujer desaparecida hace ya más de 5 meses. A partir de las 8 de la mañana participarán efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y bomberos.
El BCE fuerza el rescate del Monte di Paschi.
La entidad italiana cae más de un 11% tras la decisión del Banco Central Europeo de rechazar la petición de una prórroga para recaudar capital.
Dopaje masivo.
Más de 1.300 deportistas rusos participaron entre 2011 y 2015 en un programa de dopaje auspiciado por el gobierno de Vladimir Putin, que manipuló después los análisis de orina para borrar las huellas.
La presidenta de Corea del Sur destituida.
El Parlamento aprueba su cese tras 6 semanas de manifestaciones multitudinarias por un grave caso de corrupción.
Hoy juegan los dos primeros de la Liga.
Primero lo hace el Barça en Pamplona ante Osasuna a la 1:00 p.m. Después el Madrid a las 9:45 recibe al Depor sin Cristiano, Modric ni Benzema. A las 4:15 Real Sociedad Valencia y a las 6:30 Las Palmas Leganés. En el partido de los viernes, Málaga 1, Granada 1.
Previsión del tiempo más detallada con Ana Palacios.
Pues vamos a tener hoy un día de cielos despejados en prácticamente toda España, con nieblas en primeras horas en la meseta norte y también en la zona del Ebro, que se irá luego levantando también alguna lluvia, aunque débil, en la mitad sur del litoral mediterráneo. También en Ibiza las temperaturas se van a mantener.
Recordamos que el 663-100-109 es nuestra vía de comunicación. En ese teléfono 663-100-109 pues nos pueden mandar lo que estimen oportuno, su opinión sobre el caso Nadia, su opinión sobre lo que está sucediendo en Siria, su opinión sobre cualquier cosa. Estamos encantados de escucharles. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
26.904. Serie 55.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Donald Trump concretó algunos planes estrellas.
Uno de ellos
es el de expulsar a 3 millones de inmigrantes irregulares que tengan antecedentes penales.
En el momento más oportuno.
Todos los presidentes en todos los mandatos han expulsado inmigrantes irregulares de Estados Unidos.
Es que el señor Obama en 8 años.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Panadero, mensajero, carnicero, florista, fontanero, espía, cuidador de caracoles. Escoger una profesión cuesta su tiempo, pero el vehículo que llevará tu profesión al éxito, no. Porque Tempus Furgi, el tiempo de comprarte un vehículo comercial es ahora. Aprovecha el tiempo y no dejes para mañana el Caddy, Transporter o Crafter que puedas comprarte hoy desde 165 euros al mes. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
Protos Verdejo, el placer siempre tiene el mismo sonido.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es, tu espacio en Internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Podrás elegir entre más de 15.000 productos, incluyendo productos frescos, refrigerados, congelados, limpieza, higiene personal y todo para el cuidado de tus mascotas. Además de nuestras marcas exclusivas con un precio sin competencia. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
En casa ocurren cosas extrañas. Por ejemplo, si un hijo quiere ir a comer a un chino, una madre se preocupa por la igualdad de género.
Ni chino ni china. Hoy se come en casa.
Sin embargo, nadie se plantea esto.
¿Por qué no tenemos el seguro de hogar con Línea Directa? Si es más barato.
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Vamos a salir, ¿te vienes?
¿Qué va? Tengo que estudiar.
No te cunde nada, tienes que hacer algo. ¿Quieres mejorar tus notas?
Pues claro.
Aprende a estudiar en el Instituto Pascal. Ahora en Navidad imparten cursos de técnicas de estudio. Te enseñan a programar tu tiempo y a estudiar con método. Tienes toda la información en su web, institutopascal.es.
institutopascal.es
¿Qué pensarías si te dijera que esta Navidad sí? Sí a la comodidad, sí a las suelas tecnológicamente perfectas que se adaptan a tus pies.
Pensaría en la suerte que voy a tener de recibir unos fluchos. Zapatos con una increíble calidad que son elaborados artesanalmente en Arnedo, La Rioja. Con diseños exclusivos y tan cómodos.
Esta Navidad di sí a la comodidad absoluta. Regala fluchos.
Los vinos de Valdepeñas dicen, cuentan y enseñan. Si tienes una historia, compártela.
Campaña en colaboración con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Disfruta del vino de forma responsable.
Denominación de origen Valdepeñas. Vinos con historias que contar.
Las 7:30 y las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Mira que les alabo el gusto y la inteligencia que tienen, ¿eh? De estar despiertos y de estar informándose, porque el mundo nos separa aunque haya puente. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Ana Palacios. Rusia ayudó a Trump a llegar a la Casa Blanca.
Así lo asegura un informe de la CIA, según el cual algunos individuos vinculados al gobierno ruso entregaron correos electrónicos a WikiLeaks para dañar la imagen de Clinton.
Rusia y Estados Unidos se reúnen, ya veremos qué sale de ahí, para salvar Alepo.
El encuentro tendrá lugar en Ginebra. Uno de los aspectos clave de la reunión es la evacuación de los civiles, una salida que no ha logrado frenar los bombardeos. Escuchamos al ministro de Asuntos Exteriores ruso.
Después de una pausa humanitaria, los ataques se han reanudado y van a continuar mientras haya bandidos en Alepo.
Pedro Sánchez continúa con su gira por España.
Hoy estará en El Entrego, localidad asturiana en la que siempre ha ganado el PSOE. En el acto, los protagonistas serán los militantes que darán su visión del futuro del PSOE, un futuro que Javier Fernández cree que será mejor que la situación actual que vive el PSOE.
Estaremos mejor porque no pensaremos en nosotros mismos, no estaremos en la introspección, sino estaremos pensando en la gente.
Mira que está terco, ¿eh? Pedro Sánchez, que no parece acabar de enterarse de lo que le ha pasado. Entrega de los premios Nobel.
A la que no acudirá el Nobel de Literatura, Bob Dylan. La ceremonia tendrá lugar en Estocolmo, pero el Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos se entregará en Oslo. Los ganadores recibirán una medalla, un diploma y un cheque por valor de más de $800,000.
663-100-109, nuestro teléfono para mensajes de texto, mensajes de voz a través de WhatsApp. Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Aquí está Jerónimo José Martín. Muy buenos días, don
Muy
Jerónimo.
Buenas, ¿cómo estás?
Pues nada, tenemos que hablar de los 100 años de Kirk Douglas y tenemos que hablar de la película de la que ya todo el mundo habla, hasta el último hombre. Me han dicho maravillas de la película.
De las cosas, porque ya va teniendo candidaturas en los premios previos a los Globos de Oro, a los Oscar, y ha sido elegida entre las 10 mejores películas por el Instituto Fílmico Estadounidense, el AFI famoso, American Film Institute. Junto con, va a haber un duelo, vamos, si se cumplen los vaticinios, muy interesante con la película de Scorsese. Este retorno de Mel Gibson a la dirección después
diez años, ¿no?
Sí, de Apocalipto.
Se y lo toma hace tranquilamente, ¿no?
En plena forma, hacia el último hombre.
No tocaré un arma.
No creo que sea una cuestión de religión, sino de cobardía.
Con un mundo tan decidido a destruirse, no me parece tan horrible que alguien quiera contribuir a reconstruirlo.
Historia real, un insumiso que no, sí, que no quiere que empuñar armas. Que
bueno,
se va...
insumiso no tanto, porque él se alista, o sea, él siente la obligación en la Segunda Guerra Mundial de aportar a su patria. Es un chaval patriótico, majo, cristiano practicante, adventista del séptimo día, Desmond II, que así se llama este personaje, magníficamente interpretado por Andrew Garfield. Y magníficamente dirigido por Mel Gibson. Toda la primera parte de la película es contar su historia, su matrimonio, sus convicciones profundas, y su patriotismo, y cómo lo pasa mal en el ejército, que le llegan a hacer un consejo de guerra porque él se niega a empuñar armas. Él es sobre todo sanitario, él quiere aportar así, y al final, tras un consejo de guerra, le dejan actuar en la batalla de Okinawa. recreada por Mel Gibson de un modo sensacional, dura, impresionante, ¿no? Muy dura, mucho más allá de Salvar al Soldado Ryan, cercana a la pasión, sin juzgar a nadie, o sea, defendiendo esa objeción de conciencia de él, va con lo que va, a cuerpo limpio, sin ningún arma que lo proteja, para salvar a todo el mundo que pueda. Y es alucinante la recreación. O sea, yo hacía mucho tiempo no me conmovía tanto en una secuencia, y en concreto con este tema que se llama Praying, Rezando, de Rupert Gregson Williams, que es una banda sonora sensacional. Yo creo que alcanza unos niveles de lo mejor de este año en esa secuencia concreta y toda la película en general, que yo creo que debería estar en todos los premios, tanto en los Globos de Oro como en los Oscars.
Pero hacemos algunas advertencias, ¿no?
Sí, es muy violenta. O sea, es un poco como todo el arranque de Salvar al Soldado Ryan en cuanto a mutilaciones, a sangre.
O sea, la guerra.
Pero a la vez es la dignidad. O sea, él quiere mostrar ese pacifismo profundo de este personaje, mostrando lo que es la guerra tal cual, sin edulcorarla. O sea, son héroes, sí. Los de uno y otro bando no se mojan en absoluto. De hecho, tampoco hace caricatura con los japoneses en la batalla. Todo lo contrario, ¿no? O sea, es una guerra y ya que lo juzgue quien tenga que juzgarlo. Aquí estamos peleando por nuestro país y yo estoy salvando vidas. Vidas de unos y de otros. Es alucinante. Ya. Es un personaje
además,
buenísimo.
Se estrena en el 75 aniversario del bombardeo a Pearl Harbor, o sea, sí, desde el inicio de esa parte de la guerra, ¿no?
Claro, y hay que decir también que dispara con bala, nunca mejor dicho, Mel Gibson. Ya sabes que ha tenido una década un poquito dura, ha metido la pata varias veces, ha pedido perdón ya unas cuantas, esperemos que siga en esta línea. Y es lo que hace.
Está
aquí
un poco desocializado, por
sí,
otra parte.
Sí, ¿no? Pero aquí da un paso adelante muy bueno por una línea muy clara, que es la defensa de la libertad religiosa y de la objeción de conciencia en un momento en el que era sistemáticamente atacada por Obama y por Hillary Clinton. Ya. En todo lo que hace referencia al aborto, en todo lo que hace referencia a la contracepción, a la ideología de género,
pero
ha tenido un montón de...
No,
pero de fondo lo que late es una defensa enormemente inteligente de la libertad religiosa con todo lo que implica esa libertad, que es básica en el ser humano y que es atacada en muchos gobiernos occidentales, también aquí en España ahora, en lo que hace referencia, por ejemplo, al derecho de los padres a la educación de sus hijos. O sea, yo creo que ahí está en un tema diciendo, señores, si aquí, si sois objetores de conciencia respecto a la violencia y al uso de armas, ser coherentes y serlo en todos y respetar la libertad religiosa. Porque muchas veces los fundamentalismos surgen de no respetar la libertad religiosa en todas sus medidas, ¿no?
Hasta el último recomendada con la cláusula
de que es muy violenta, o sea, el que sea sensible que no vaya a verla, y luego todo lo demás, la fotografía,
quería
la música, todo es muy
buena. Quería yo
también
tener tu opinión sobre uno de los estrenos, porque he visto el tráiler del Editor de Libros, y me picó la curiosidad.
Es muy buena película, efectivamente, el Editor de Libros.
Te consideran un genio. Es algo que nos quita el sueño a los editores. ¿Realmente mejoramos los libros o los hacemos diferentes?
Quiero añadir un párrafo al libro.
¿Qué es añadir párrafos? Estamos apañados.
Bueno, es Colin Firth con Jude Law y de segunda fila Nicole Kidman, o sea que ya
no está mal, ¿no?
Es atractivo, dirigidos por un actor secundario metido a director, británico él, Michael Grandach, que debuta a lo grande. Es la historia real de Max Perkins, que fue editor nada menos que de Scott Fitzgerald, de Hemingway, y finalmente, que es donde se centra la película, de Thomas Wolfe, interpretado por Jude Law.
Los descubre en gran medida.
Los descubre y los edita, que no es nada fácil, porque así como Thomas Wolfe escribía compulsivamente a boli miles de páginas y que había que reducirlas, Scott Fitzgerald hasta que escribía un párrafo pasaba un mes. Entonces, ya. Claro, como editor de libros tienes que tratar a cada autor como debe.
Bueno,
¿no? Hemingway va a su bola
y a su ginebra.
Están los dos magníficos, vamos, los dos porque son los principales, ¿no? Es la amistad entre Colin Firth y Jude Law, con los consiguientes efectos colaterales en Nicole Kidman, que es la novia de Jude Law de Thomas Wolfe, y en la familia Max Perkins, que es el típico tío con cuatro niños y tal,
la
conciliación no es fácil, ¿no? Porque el trato con artistas
fíjate la lista, ¿no?
Claro,
o sea,
Entonces, bueno, hay que decir que el guionista es John Logan, a partir de un libro de Scott Berg. John Logan ha hecho Gladiator, La Invención de Hugo, Skyfall, o sea, es un guionista bueno. Está muy bien, muy matizada, un acercamiento a la amistad como valor.
Eso me pareció ver en el trailer.
Muy buena ambientación, muy buena. Como hacen siempre los británicos, porque es una producción británico-estadounidense, él es británico, y es este tono, digamos, agradable... culto, por supuesto, claro. A mí me ha gustado muchísimo.
El Editor de Libros.
Tenemos una semana que yo creo es de las mejor del año en estrenos, porque la siguiente es el toque indie de la semana, nada menos que con Jim Jarmusch y su última película, Patterson.
Tu poesía es realmente buena y puede que algún día permitas que el mundo la lea.
Trabajo en un poema para ti.
¿Un poema de amor?
Si es para ti, es de amor.
Un conductor de autobús en Patterson. Eso es muy poético.
Bueno, efectivamente es un conductor de autobús que es poeta. Adam Driver, que es magnífico. Hay que decir, por cierto, que el protagonista de la película de Mel Gibson, Andrew Garfield, trabaja en Silencio, la última película de Martin Scorsese, que viene también fortísima en cuanto a escenas y en cuanto de dureza, ¿no? Ese martirio de los jesuitas. Y también trabaja Adam Driver, que es el protagonista de, o sea, Patterson.
El hombre no para.
Sí, no, se ve que han hecho unos repartos muy interesantes. Y Jim Jarmusch se coge a Adam Driver, le pone cara de candado, va conduciendo su autobús con sus rutinas diarias, vive con un personaje fascinante, que es su mujer, Laura, protagonizada por una actriz iraní, Golshed Farahani, que es genial. Es un artista que hace todo cosas en blanco y negro. Vestidos, guitarras, quiere aprender, hace bollitos espectaculares, en blanco y negro también, chocolate blanco y negro. Es fascinante. Entonces, no pasa nada. O sea, es una ciudad gris de Estados Unidos, Patterson, donde hay un gran poeta, efectivamente, conocido William Carlos Williams, que le hacen un homenaje explícito, que es un poeta de lo cotidiano. ¿Como quién? Como Bob Dylan, que ha ganado este año el premio Nobel, o como Leonard Cohen, que se nos ha ido para allá, al más allá.
Pero ¿no? Esta de Patterson es más minoritaria.
Es minoritaria, pero es también un caramelito, es una delicia. Hombre, bueno. Jarmusch se queda siempre un poquito corto, ¿no? Pero da gusto verlo, ¿no?
Es porque una película pequeña y deliciosa.
Esto es, busca la gran belleza a través de la pequeña belleza de lo cotidiano, pero en plan un poco Searching for Sugar Man, hombre, si te acuerdas. Oye, la música que estamos escuchando va en esa línea, ¿no? Pero se queda un poquito corto en cuanto a la gran belleza. La pequeña belleza la recrea fenomenalmente y da gusto verla, ¿no? O sea, es otra gran película muy distinta, igual que la siguiente, que es el toque místico de la semana. The Vessel, el navío.
La gente actúa diferente y todos piensan que yo soy especial.
A veces se siente como que Dios ha abandonado este lugar. Si tan solo tuviéramos una señal de que aún le importamos.
Bueno, la ha producido Terrence Malick, te aviso, con el que ha trabajado el director y guionista Julio Quintana, un tejano de origen costarricense que ha rodado en un pueblecito de Costa Rica, donde se imagina que un maremoto hace 10 años destruyó el colegio, una ola de estas gigantes, y mató a todos los niños del pueblo, menos a uno. 10 años después, ese uno siempre lo mira con recelo la gente, y a ese uno le empiezan a empezar cosas que le permiten al cura del pueblo intentar que recupere la fe del pueblo, que la perdió hace 10 años. El cura del pueblo es Martin Sheen, que hacía tiempo que no estaba tan bien en una película. Está sensacional. Como ves, es una película, es de una fotografía y de una puesta Malick, en escena muy Malick. Muy interesante la película, un poco en la línea del que sea así aficionado al gran cine, de una película de Tom Egoyan llamada El dulce porvenir, que para mí es una de las mejores películas de este director canadiense, y que es una reflexión sobre el sentido cristiano del sufrimiento, la providencia.
Pero aquí tenemos que avisar también que Malick
es difícil.
Es un plato no para todos los estómagos. Esto es, que hay quien le puede parecer muy pesadita.
Muy pesadita, muy simbólica, muy poética, poco narrativa, pero a la vez fascinante. O sea, que le gusta el gran cine.
El rollo Tarkovsky.
Sí, un poquito. O sea, hay que anotar el nombre de Julio Quintana en la lista de directores difíciles, pero interesantes. O sea, que esta semana tenemos para todos los públicos el cine parabólico, metafórico y tal, es magnífico. Ya. Incluso en España tenemos dos aportaciones interesantes. Un medio documental que se llama 249, la noche en que una becaria encontró a Emiliano Revilla.
No quiero que esto me lo pise nadie.
Sé dónde está.
Como la noticia que llevamos esperando todo el año.
Como periodista entiendo lo que
¿qué
pasa?
Significa medio documental? ¿Porque documental o es documental,
bueno,
o no lo es?
Pues que empieza con una entrevista entre María José Sáez, la periodista, que cuando era becaria, ex becaria, por cierto, de la agencia EFE, pues tuvo la suerte de estar la noche en que Emiliano Revilla lo dejaron al lado de su casa en la Plaza Cristo Rey, estaba allí de guardia.
Ajá.
Ella porque quería, había estado muchas noches, y entonces fue providencial porque ETA le había puesto unas condiciones de no desvelar la noticia hasta determinadas horas después. Entonces ella tuvo la prudencia de llamar al cuñado de Emiliano Revilla, a la sazón Jesús Álvarez, el famoso periodista deportivo. Entonces articularon la entrega del modo más humano posible y ella se marcó el scoop con la agencia EFE de dar la noticia en exclusiva, ¿no? Es un homenaje al periodismo.
Es una recreación.
Sí, lo que pasa es que empieza con una entrevista entre los dos y luego ya es la recreación. La verdad es que debería haberse lanzado este director, Luis María Fernández, haberla hecho en ficción, porque es que dirige bastante bien a los actores. Macarena Gómez, Alberto Jiménez, están muy bien todos. Con lo cual, se ve muy bien. Es una película cortita, pero extraña de factura, porque claro, son 74 minutos de docudrama. Pero
ya,
podía haber sido un buen... Y luego, otra buena aportación, y con esto acabamos, si te parece, una ópera prima de Nelly Reguera, que se titula María y los demás.
Qué fuerte, ¿no? O sea, papá con novia.
Debe ser duro, ¿eh? Trabajar con enfermos de cáncer.
Finalmente te acostumbras a todos.
¿Y siempre acabas igual de bien con todos tus pacientes?
No, solo con los más guapos.
Esta es una interpretación de Bárbara Leni genial. Es una escritora que ha tenido joven todavía, que atiende a su padre que tiene un cáncer. Y que se queda absolutamente perpleja, le descoloca que su padre se enamora de una enfermera y decide casarse. Se muera o no. Entonces, cállasele un del mundo. Hay una escena muy buena en la que ella presenta el libro de otra escritora.
La hija de la escritora.
Sí, sí, ella está en crisis creativa, sí. Claro. Y entonces presenta el libro de otra escritora. ¿Sabes cómo se titula la novela?
No.
El desconcierto. Y esta es la película, ¿no? El desconcierto. Es una especie de cosa indie, singular, ligerita, claro, porque llega donde llegan los personajes, que es muy poco. Es esta como todo etéreo, ¿no? Y a la vez, pues es muy existencial.
Sociedad líquida.
Sí, esto es. Pero a la vez es muy honesta. O sea, te va mostrando, digamos, personajes más bien patéticos, ¿no? Con lo cual no está mal.
Oye, pero vamos a ver que tenemos que poner orden, que es que tenemos demasiado buen cine esta semana.
Sí.
Desde luego, Hasta el último hombre, gran recomendación, con El aviso de la violencia.
De que es muy violenta.
Luego, El editor de libros...
Deliciosa
para los culturetas.
Sí, para que le guste el cine británico de estos, de buenos personajes. Patterson y De Bessel, los dos son para arte y ensayo, ¿eh?
Sí, digamos. Boquifinos.
Sí, esto es. O sea, uno independiente, el otro místico.
Bueno, nada. Entonces, Hasta el último hombre. Ya está, no sabré más. Gracias, Jerónimo.
Adiós.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Hola, hola, hola. Soy Cristina López-Schlichting.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Pero antes voy a pasarme por Italia. Por la última hora que he irrumpido en las noticias de esta mañana.
Y acercamos las mejores historias.
71 años después, se hizo monja y ha recorrido el mundo entero. Y actualmente está en Mozambique. Buenos días,
en
Pilar.
COPE los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Hablamos con el doctor de cabecera.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López-Schlichting.
La Fundación GMP trae al Ballet Nacional de España en una única actuación de su espectáculo Alento, a beneficio del proyecto Emociones de Down España. Sábado 10 de diciembre, 20 horas, en Teatros del Canal de Madrid. Compra tus entradas en las taquillas del teatro y en teatrosdelcanal.com.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este viernes se ha presentado el Euskobarómetro, que es el que mide, bueno, la opinión pública en el País Vasco sobre muchas cosas. Nos han contado que ha descendido, digamos, que el apoyo a el País Vasco como nación. Pero vamos a hablar ya con el responsable del Euskobarómetro, Francisco Llera. Francisco Llera, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, los partidarios de la nación vasca han descendido en los últimos años de forma considerable. ¿A qué se debe esto?
Bueno, se ha producido, yo creo que después de la experiencia fallida de Ibarretxe,
sí,
y la ruptura tan fuerte que se produjo en el seno de la sociedad vasca en aquel momento, y el final del terrorismo, puesto que se ligó una cosa con la otra, no previsto como se planteó en aquel momento, del pacto de Lizarra, yo creo que la sociedad vasca, ya fatigada de tanta tensión, pues ha evolucionado de una manera completamente distinta, como el propio PNV ha mostrado, que él mismo ha tenido que dar un giro significativo con el cambio de liderazgo, con el cambio de dirección y con el cambio de política. Y, por lo tanto, al compás de lo que se estaba produciendo en el seno de la propia sociedad vasca, ¿no?
Yo no sé si entiendo bien los datos, pero claro, hay un... un 47% partidario de definir al País Vasco como nación.
Sí, de un reconocimiento del País Vasco como nación, imaginémonos en una eventual reforma estatutaria.
Sí,
o lo
pero que... luego cuando uno escarba, quiero decir, ahí el concepto nación parece que cabe también la nación cultural, porque solo uno de cada cuatro liga nación a Estado-nación o a independencia. No sé si he entendido bien los datos. Es
sí,
decir,
sí, exactamente.
O sea, quiero decir que solo
digamos, un 25% del 47% que quiere Nación Vasca quiere Estado-Nación, con lo cual, quiero decir, es un nacionalismo muy poco independentista, me da la sensación.
Bueno, sí, el independentismo nunca ha superado un tercio.
¿Sí?
Y en este momento está por debajo de ese dato, ¿no? Así que sí, efectivamente, porque se le pregunta que si están de acuerdo con esa definición del País Vasco como nación,
¿sí?
Y bueno, hay una mayoría, obviamente, pero luego cuando se les pregunta si esto implica, este reconocimiento implica una confrontación, digamos, de dos naciones,
¿sí?
Euskadi y España, pues la mayoría lo rechaza.
Ya.
¿Eh? Y entonces lo que la gente, digamos, acepta es de este sector es que, digamos, sea una compatibilidad de naciones, por lo tanto tiene un componente fundamentalmente de tipo cultural, ya, identitario, etcétera, pero no con un reflejo estrictamente político, puesto que efectivamente el reflejo político que sería el independentismo,
sí,
o la consideración de España como un estado ajeno, que es un 1 de cada 10 nada más,
sí,
pues creo que hay un margen clarísimo,
ya,
para un entendimiento.
Pero entonces
la sociedad vasca desde hace mucho tiempo tiene una gran estabilidad identitaria de la compatibilidad de identidades vasco-española, etcétera,
sí,
que puede fluctuar un poquito más o menos, pero que el rechazo a la identidad, a la dualidad de identidades, no supera nunca una cuarta parte de los vascos.
Pero entonces, si yo no lo entiendo mal, este nacionalismo vasco, la inmensa mayoría de este nacionalismo vasco, quedaría satisfecho con una reforma estatutaria que de forma cultural o simbólica hablase de la nación vasca sin que eso significase, digamos que una gran modificación de competencias. ¿O estoy viendo?
Sí, evidentemente, sí, tampoco implica que necesariamente en una reforma estatutaria,
sí,
haya una exigencia potentísima de que o se reconoce el hecho nacional o no hay nada que hacer. No.
Ya.
En el tema del autogobierno, lo que sí hay es una aceptación del estatus de autogobierno que tenemos con una mejora, con un enriquecimiento, sin ningún planteamiento soberanista. El planteamiento soberanista es mínimo, ya, en el País Vasco en este momento.
¿Por qué cree usted que el País Vasco y Cataluña han evolucionado diferentemente? ¿Por qué ese nacionalismo vasco en este momento no es mayoritariamente soberanista y el nacionalismo catalán sí es mayoritariamente soberanista?
Bueno, yo creo que hay dos, al menos dos realidades, o quizá tres. Una puede ser la percepción en una parte de la población, digamos, de la potencia de la talla, ¿no? Entonces, la potencia de la talla demográfica, territorial, económica de,
yeah,
Cataluña, lógicamente es mucho mayor que la del País Vasco. Entonces, una especie, digamos, de percepción de la potencia de uno mismo, ¿no?
Uh-huh.
En segundo lugar, un cambio importantísimo, porque la opinión pública va muy al compás de lo que el liderazgo te vaya definiendo.
Yeah, yeah.
Y entonces, un cambio fundamental en las élites. Así que no es lo mismo estar dirigidos por unas élites orientadas al acuerdo, al consenso,
ya,
pensemos en nuestra transición, que unas élites orientadas a la confrontación, a la pelea, etcétera, etcétera.
Está claro.
Que nos ha caracterizado, por ejemplo, en los últimos 10 años, ¿no? Como mínimo. Entonces, esa es una segunda diferencia. Y la tercera, y quizá que es la que produce el incendio inicialmente en Cataluña y lo sofoca claramente en el País Vasco, es la cuestión de la financiación.
Yeah.
Es decir, el sistema de concierto en el País Vasco es tan ventajoso,
claro,
que renunciar a esa ventaja pues sería muy complicado. De tal manera que cuando le preguntamos a la gente qué haría usted en un referéndum de independencia ahora mismo, el no es superior al sí, pero es que el no sigue subiendo y el sí sigue bajando en dos escenarios probables. Uno, la salida de la Unión Europea. Y dos, sobre todo, la pérdida de parte del mercado español.
Ya, claro, es que eso es sentido común.
Exacto, bueno, sí, sentido común, sentido práctico, sentido,
claro,
económico,
claro.
Etcétera, ¿no? Y claro, esa posición económica ventajosa, desde el punto de vista de la financiación del País Vasco, como Navarra, pues ata bastante aspiraciones que no son e inicialmente identitarias, pero que desde el punto de vista económico podrían producir ese fenómeno de ruptura, que es lo que hemos visto exactamente en Cataluña. Es decir, en Cataluña, con una, vamos a decir, un fondo identitario muchísimo menor que el que teníamos en el País Vasco en los años 80, los años 90, ha derivado hacia una posición muchísimo más de mayor confrontación a partir del famoso eslogan tan eficaz que ha funcionado de España no roba.
Ya. Francisco Llera, responsable del Euskobarómetro, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Van a dar las 8 menos 5, 7 menos 5 en Canarias. Hora estupenda, formidable, para echarle un vistazo a los papeles, a los periódicos. Lo hacemos con la ayuda de Ana Palacios.
Pues ABC, Fernández Abreco, lo que han llamado rebelión en Podemos, Errejón y más de 3.000 militantes plantan cara a Iglesias. El Mundo titula Anticorrupción acusa al cuñado de Rato por la compra a Bankia de un palacete. Foto para los inmigrantes en Ceuta, primer día en Europa, y saca más información sobre Football Leaks. Dice la cara oculta del fútbol. El agente del jugador Pogba ganó 37 millones con su traspaso del United a la Juve. En El País, más sobre Errejón, señala lidera una facción contra el sometimiento de Iglesias. Foto para el caso Nadia, la madre de la niña declarando por gastar 600.000 euros de las ayudas en asuntos personales, es decir, relojes de lujo, móviles y también en marihuana. La Razón habla también sobre el botín de los padres de Nadia y titula, el titular lo dedica al terrorismo. Dice que cada 4 casos de la Fiscalía afecta ya al terrorismo islamista. Y La Vanguardia dice Obama ordena investigar los ciberataques rusos. Añade que el gobierno alemán también teme a los hackers de Moscú.
¿Cómo me gusta a mí esta sintonía que tenemos para la prensa, ¿eh? Cuando tararean? Oye, ¿y los editoriales qué cuentan?
Pues ABC dice, Errejón retrata a Iglesias, sus propios compañeros que le conocen bien le han lanzado un órdago. Para El Mundo estas diferencias solo esconden una lucha por el poder. Son, dice, razones personalistas. El País dice, importante que el gobierno y la oposición sigan poniéndose de acuerdo para acometer las reformas anunciadas. La Razón dice, no se trata de alarmar, sino de prevenir, pero debemos estar atentos a posibles ataques terroristas estas Navidades. Y La Vanguardia, inadmisible que desde otro país se interfieran las elecciones de una nación. La pasividad ante estos hechos sería una grave imprudencia.
¿Tú te atreves a tararear esto de Everybody Catches Reason?
Yo es que canto muy mal, Fernando.
No, y además hemos anunciado que va a haber cielos despejados, vamos a no estropear el puente. Pausita para publicidad, nos tarareamos, para no perjudicarles, y volvemos enseguida. Steady on down the line, lose every sense of time, take it all in and wake up that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got the reason, everybody got the way, we're just catching and releasing what builds up throughout the day. Fernando de Aro,
La Mañana,
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Circular a una velocidad adecuada podría evitar casi una cuarta parte de los muertos en accidentes de tráfico. La velocidad excesiva está presente en un 22% de los accidentes mortales de carretera.
¿A que no has entendido casi nada? Normal. La velocidad hace que se te escapen muchas cosas. Como un obstáculo en la carretera, una señal de curva peligrosa, una retención repentina o un niño cruzando la calzada. Al volante respeta siempre los límites, porque el exceso de velocidad cada día es más difícil de entender. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Las varices, al principio, son solo un problema estético.
Pero a medida que van creciendo, aumentan los dolores y la hinchazón.
Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin es un antiinflamatorio venoso con el que tratarás el origen del problema.
Además, aporta vitamina C, un reparador del vaso sanguíneo que mejora el funcionamiento de las venas.
Varifin, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Que tu compañera de piso, la que no ha lavado ni un solo plato en todo el mes, de repente esté lavando tu nuevo Seat Ibiza, es normal.
Lo que no es normal es que ahora puedas llevarte un Seat Ibiza super equipado por 9.600 euros. Y lo que ya no es para nada normal es que incluya seguro a todo riesgo durante el primer año. Oferta válida hasta fin de mes para unidades financiadas con Volkswagen Finance. Infórmate en Seat.es.
Hace mucho tiempo, en una galaxia lejana, todos luchaban por los cereales.
Jaime, devuélvele el bol a tu hermana.
¿Quieres un desayuno de otra galaxia? Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y por compras iguales o superiores a 20 euros y solo 1,99 más, llévate una taza, un bol, un plato o un mantel exclusivos de Star Wars. Infórmate en Repsol.com.
En Vision Lab hasta el 31 de diciembre, 2x1 en todas las monturas de primeras marcas y con financiación hasta 12 meses. 2x1 en monturas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Muchas veces ser director deportivo de un club es como dirigir una empresa. Planificas la temporada, gestionas tu plantilla y la refuerzas con fichajes que te den confianza para ganar. Presentamos Toyota Business Plus. Entra en toyota.es/empresas e infórmate sobre el fichaje más rentable para tu negocio con mantenimiento completo y revisiones en centro oficial Toyota. Seguro a todo riesgo sin franquicia. Sustituciones de neumáticos de primeras marcas. Toyota Business Plus, la mejor gama de coches para la mejor empresa, la tuya.
En Legalitas te ayudamos a reclamar el IRPF abonado por tu prestación por maternidad. Si la cobraste a partir de 2012, llámanos. Podemos ayudarte a reclamar la devolución del IRPF que tuviste que abonar a Hacienda. Una sentencia acaba de dar la razón a una contribuyente. Solicítalo antes de que se acabe el plazo. Legalitas, 902 100 140.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen gusto, a pesar de que seguimos de puente, de buscar información y de buscar análisis. Aquí llevamos un par de horitas ya contando noticias y analizándolas. Tenemos por delante un día de temperaturas suaves, no va a cambiar la cosa. Alguna niebla a estas horas en la meseta norte y en la cuenca del Ebro, pero vamos, cielos despejados, temperaturas suaves, dulces en este otoño que se nos va acabando sin que haya llegado el frío. El juez ha mandado a prisión a Fernando Blanco, el padre de Nadia, y le ha retirado la custodia a la madre de la niña. La madre se llama Marga Grau. Los nuevos datos del caso Nadia indican que estamos ante una gran estafa. Los Mossos de Escuadra han revelado que los padres de esta niña afectada por una enfermedad rara, tricotiodistrofia, recaudaron durante años más de 900.000 euros y que el dinero no lo gastaron en intentar curar a la niña. Parece que se han gastado 600.000 euros en caprichos, en vivir una vida regalada. Desde 2008 estos padres estaban pidiendo dinero para curar a la niña, y en el registro que se ha hecho de la casa, bueno, pues ha encontrado 32 relojes de alta gama, un coche valorado en 24.500 euros. Además, se ha descubierto que se habían hecho algunas ofertas por parte de algunos pediatras catalanes para tratar a la niña y que el padre no atendió esa oferta, que el padre se quiso fugar, que se llevaba una pistola de fogueo, que había marihuana en la casa. Bueno, ya veremos qué dice la justicia, pero parece que estamos ante una estafa. Claro, este caso, el caso Nadia, se va a convertir en el caso perfecto para justificar una enfermedad nada rara. La niña tiene una enfermedad rara, pero este caso es el caso perfecto para justificar una enfermedad muy extendida en España. La enfermedad de la desconfianza. En España hay una epidemia que se llama desconfianza personal. Yo ya estoy oyendo a la legión de celtíberos que argumentará estos días. Fíjate lo que ha pasado con el caso Nadia. Si es que no se puede fiar uno de nadie. Si ya te lo había dicho yo, si es que es de imbéciles fiarse de la gente. Legión serán los que utilicen este argumento. España es un país con unas tasas de desconfianza personal realmente preocupantes. Y así es difícil construir una sociedad. En realidad, toda la vida social, no digo solo la solidaridad, la vida social, la vida familiar, la vida de negocios, está basada en la confianza personal. Y no podemos construir, y de hecho no construimos, un sistema basado en la suposición de que aquel con el que me relaciono, sea el cuñado, sea mi mujer, sea el socio en el negocio, sea el voluntario de la ONG que me pide dinero, tiene mala fe. Si así fuera, sería insostenible. Pero esto que es evidente, que parecería evidente, cada vez es menos evidente. Hace unos meses se hizo público un estudio de MyWord en el que se aseguraba que el 39% de los millennials son los que tienen entre 18 y 32 años, dicen confiar poco o nada en los demás. 39%. Es imposible construir una sociedad así. Si el 40% de los más jóvenes, es decir, los que son más protagonistas de la vida social, no confían nada en los otros, se acababa. Se acaba la vida social. O sea, esto es lo que se suele decir en las encuestas, pero en la vida práctica no funcionamos con esta desconfianza. Por desgracia, está muy extendida. Pero aquí hay un divorcio entre lo que decimos y lo que hacemos. Afortunadamente, ya digo. Porque si aplicásemos el principio de que el que tengo delante me va a engañar, es que no habría manera. No habría manera de hacer nada. España es un país muy desconfiado. Hay otro barómetro famoso, que es el de Edelman, que de 0 a 100 nos pone en el nivel 44 de confianza personal, que es un nivel bastante bajo. Así nos va, ¿eh? La desconfianza es que tiene un coste altísimo. No te fías del cuñado cuando te cuenta sus penas en la cena de Navidad, no te fías del socio con el que haces un contrato. El coste económico y social de esta desconfianza es altísimo. Y no es una cuestión de buenismo, o sea, fiarte del otro no es una cuestión de buenismo, es una cuestión de sentido común. La desconfianza sistemática es irracional. Vamos a ver, los que dieron un euro, dos euros, 200 euros al padre Nadia para curarla, probablemente fueron víctimas de una estafa. Se equivocaron al darle el dinero a los padres. Pero acertaron en una cosa, en ser solidarios. O sea, que no tengan pena, ¿eh? No se equivocan los que dieron el euro a los padres de Nadia. Se equivocaron por ser estafados, pero no se equivocaron por ser solidarios. No se equivocan los que hacen voluntariado en Cáritas, en Cruz Roja o donde ustedes quieran. Los que hacen caridad o solidaridad, llámenle ustedes como quieran. No se equivocan los que se fían, en principio, del cuñado, del socio y de cualquier otro, del que te pide el euro en la esquina cuando está mendigando. Sin superar la epidemia de desconfianza no vamos a ningún lado. En política es noticia, sigue siendo noticia la espantá que dio Puigdemont. Ya saben que esta semana Sáenz de Santamaría fue a ver a Iceta y Arrimadas a Barcelona. Después Puigdemont convocó una cosa que llaman cumbre para preparar el referéndum de la independencia de 2017. Cumbre, son muy grandilocuentes los independentistas. En realidad se reúnen los promotores del referéndum. Ayer Íñigo Méndez de Vigo, el portavoz del gobierno, dijo que claro, esto es unilateralidad, que aquí no hay voluntad de diálogo. Tienden la mano y te convocan una cumbre para el referéndum.
Nosotros tenemos la mano tendida y otros parecen estar en la unilateralidad, impulsados por la radicalidad de algún socio de gobierno al que necesitan para aprobar los presupuestos. Yo creo que hay que tomar buena cuenta de quién hace una cosa y quién hace otra cosa.
Los líderes catalanes independentistas van a hacer precipicio cuando el nacionalismo vasco se retira del precipicio. Hemos conocido el Euskobarómetro en las últimas horas. Y los que están a favor de la independencia han bajado. Quieren referéndum, pero solo el 31% está a favor de la independencia en el País Vasco. Hemos hablado con Francisco Llera, que es el director del Euskobarómetro, hace algunos minutos y nos ha dado algunas claves.
De celebrarse ese referéndum en este momento, el no, 39%, con un incremento de 5 puntos en los dos últimos años, desde que lo hemos preguntado la última vez, supera al sí, 31%, con un retroceso paralelo en estos dos años también del sí.
Es interesante porque el País Vasco era mucho más independentista, su nacionalismo era más independentista, más radical. Ahora es Cataluña la que es más independentista. ¿Qué ha pasado? Es interesante hacerse esta pregunta e intentar buscar respuestas porque ahí puede haber una clave para afrontar el tema catalán. Bueno, ha pasado que la derrota de ETA ha sido decisiva. Ha pasado que está muy presente en la memoria de los vascos. Bueno, aquel gran fracaso de Ibarretxe en 2005 con su plan secesionista. ¿Y qué ha pasado? Que los líderes del PNV han sido más realistas, más sagaces, más capaces de liderar la comunidad autónoma que los líderes de CiU. Ahora, el PNV gobierna, CiU no gobierna porque la nueva CiU está en manos de Junts pel Sí, está en manos de Esquerra, está en manos de la CUP. Ni política, ni socialmente, ni económicamente le conviene al País Vasco la ruptura. Y los líderes del PNV han sabido explicar o hacer entender esto. Claro, lo que han hecho los líderes de la antigua CiU ha sido todo lo contrario. Y además está el tema del cupo. Claro, el cupo hace que sea confortable para los vascos estar en España. Sin embargo, en Cataluña ha triunfado el lema España nos roba. Bueno, pues habrá que sacar las consecuencias y habrá que aprender de cómo ha ido evolucionando el País Vasco y de cómo ha ido evolucionando Cataluña. Un último apunte en esta portada sobre la situación internacional, sobre lo que está pasando en Alepo. Hoy se reúnen en Ginebra rusos y estadounidenses para ver si hay tregua o no hay tregua. Los rusos dijeron que iba a haber tregua, pero no han parado de atacar Alepo, y encima le echan la culpa a los estadounidenses. Sergei Lavrov ha dicho en las últimas horas que seguirán atacando para conquistar los barrios que todavía controlan los rebeldes.
Después de una pausa humanitaria, los ataques se han reanudado y van a continuar mientras haya bandidos en Alepo.
Es difícil que de la reunión de hoy de Ginebra salga algo, salga un alto el fuego, una tregua, y la situación humanitaria en Alepo es desesperada. Los rusos no se frenan ante nada. Ahora dicen Naciones Unidas que han perdido el control, la pista de unos hombres que se han pasado de la parte de los rebeldes a la parte controlada por Bashar al-Assad y que no saben dónde están. Nunca nos arrepentiremos lo suficiente de los errores cometidos por Obama y por Hollande. Obama y Hollande se pusieron muy estupendos y dijeron que no luchaban contra el Daesh y no se iba Bashar al-Assad. Bashar al-Assad no se fue y los rusos, buscando siempre protagonismo, encontraron en Siria el protagonismo que les hace hacer crecer su nacionalismo. Claro, y los rusos son despiadados. 8 y 11, nuestro teléfono es el 663-1019. Todavía tienen algunos segundos para mandarnos algunos mensajes. Han sucedido más cosas que les contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y de Ana Palacios. Rusia ayudó a Trump a ganar las elecciones.
Un informe de la CIA revela interferencias de Moscú en la campaña. Atribuye a personas vinculadas al gobierno de Putin la difusión de correos electrónicos robados para perjudicar a Hillary Clinton.
Atención, que esto va a traer mucho coleo, porque significa que se confirma la intervención de Rusia en la campaña electoral. Si ya Estados Unidos era Estados Desunidos, ahora lo será mucho más. Errejón pasa al ataque.
300 cargos afines al número 2 de Podemos denuncian una involución democrática e impulsan un manifiesto para no ser sometidos.
Pedro Sánchez vuelve a provocar a la gestora socialista.
El exsecretario general del PSOE reaparece con un mitin en Asturias, la tierra del presidente de la gestora, Javier Fernández. Sánchez volverá a pedir la convocatoria ya de primarias.
Muerta a tiros la viuda del expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo.
Ha sido encontrada dentro de su coche con 2 disparos en la cabeza. La policía no descarta el robo como móvil del homicidio.
Monasterio busca a Manuela Chavero.
Desde las 8 de la mañana, efectivos de la Guardia Civil, policía local y bomberos participan en un una nueva batida en la localidad extremeña para buscar a la mujer desaparecida hace ya más de 5 meses.
Y el BCE fuerza el rescate del Monte di Paschi.
La entidad italiana cae más de un 11% tras la decisión del Banco Central Europeo de rechazar la petición de una prórroga para recaudar capital.
Hoy se entregan los premios Nobel.
Bob Dylan no ha acudido a Estocolmo. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, recogerá el de la paz.
El nuevo campo del Atleti será el Wanda Metropolitano.
El Atleti recupera para su nuevo estadio el nombre del viejo campo anterior al Calderón y añade el patrocinio de la compañía china.
Vamos a ver qué nos están contando los oyentes. Ana Palacio.
Los oyentes que no están de puente o los que nos han llevado en su maleta nos han enviado sus mensajes al 663-100-109. Como no, el caso Nadia está dando mucho que hablar. Un oyente recuerda las palabras de su propio padre cuando decía que la mitad de los españoles se levantaba para engañar a la otra mitad. Otro oyente se muestra contundente con los padres de la pequeña.
Hacer lo que ha hecho, jugar con los sentimientos de su hija y los sentimientos de las personas, eso es indignante. Que tenía que estar en la cárcel los dos, tanto el padre como la madre.
En cuanto a la negociación del gobierno con Cataluña, Antonio insta al Ejecutivo a ser inteligente.
Y no se deje desvariar por estos iluminados que hay en Cataluña que dicen que es la independencia, aunque realmente lo que están buscando es tapar sus vergüenzas y tapar la corrupción tan clara que hay en Cataluña.
Además, son muchos los oyentes que han querido diferenciar el independentismo catalán del vasco. Por ejemplo, para Miguel, la actuación del PNV es mejor que la de los partidos catalanes.
El PNV por lo menos se le ve con cierta sesera. Saben lo que tienen que hacer y lo que nos es bueno para ellos y para España. No como los catalanes que lo quieren todo.
Por último, un oyente dice que le encanta empezar el fin de semana con tu forma de explicar las noticias y las entrevistas que realizas.
Pues muchas gracias a ese oyente y a todos los que depositan en nosotros su confianza. Pausa para publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Lo primero que se me pasa por la cabeza es gritar de alegría.
Pues me daría un tembleque enorme de piernas.
Yo creo que me echaría a llorar. Pues porque pensaría que no me lo merezco.
Llamaría a mis padres, por supuesto. Llamaría a mis amigos.
Yo creo que lo primero que haría sería llamar a mi familia, contarlo y compartir la alegría.
22 de diciembre, sorteo de Navidad. El mayor premio es compartirlo. Loterías y apuestas del Estado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Matías Alonso, secretario general de Ciudadanos, diputado en el Parlamento catalán. Señor Alonso, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días. Es un placer.
Dice el gobierno que el pacto con Ciudadanos será su pivote prioritario, lo dijo ayer Íñigo Méndez de Vigo. Claro, esto lo dice Íñigo Méndez de Vigo después de que la semana pasada el PP pactase con el PSOE el techo de gasto, la subida de impuestos. ¿Ustedes tienen pelusilla? ¿Ustedes están molestos con esta afición que le ha cogido el PP al PSOE?
Yo creo que no, que lo que buscábamos desde el principio era precisamente esto, conseguir abrir un espacio de diálogo que los ciudadanos españoles habían dejado claro que era imprescindible para la política española. Nosotros hemos abierto la puerta y ahora hay una mesa en la que, bueno, todos están llamados a sentarse y a hablar sobre el interés general. Por lo tanto, pelusilla ninguna.
Ninguna pelusilla. Vamos a ver, en presupuestos, ya sabe usted que hay conversaciones en PNV... Parece que podrían entenderse. Está el asunto de la deuda, está el asunto de la liquidación del cupo, que a lo mejor el gobierno hace un esfuerzo. Está el tema de la Ibasca. Vamos a ver, ¿ustedes qué líneas rojas tienen? O sea, ¿qué no aceptarían en un pacto PP-PNV para sacar adelante los presupuestos?
Creo que hemos demostrado claramente que no tenemos líneas rojas. Nosotros hemos firmado con el Partido Popular un acuerdo de investidura que tiene medidas muy concretas. Muchas de esas medidas coinciden también con las que ya habíamos acordado con el PSOE y a partir de ahí el gobierno es el que tiene que tomar decisiones en ese ámbito, tiene que construir unos presupuestos generales que atiendan a los puntos del acuerdo, los fundamentales, y a partir de ahí que atiendan al interés general y es al gobierno que tiene que ganarse pues la colaboración de otras fuerzas políticas para poder aprobar y llevar a buen puerto sus presupuestos. Por lo tanto, es su responsabilidad entrar ahora mismo en el juego de la negociación y a partir de ahí, pues mientras cumpla lo que hemos firmado, nosotros seguiremos colaborando para conseguir que la legislatura sea de utilidad para el conjunto de los españoles.
Pero vamos a ver, si el gobierno hace una liquidación del cupo generosa, si quita alguno de los recursos que tienes por que cree que creía que la legislación vasca no era constitucional, si gasta bastante en infraestructuras en el País Vasco, ¿ustedes no van a tener problema con todo eso?
A ver, nosotros que pensamos que no está la casa para tirar los bordes ahora mismo, sí, por la ventana. El gobierno va a tener que tener mucho cuidado para cumplir también con Europa. Y desde luego, bueno, el cupo, ahora mismo sabemos perfectamente que el gobierno vasco no puede quejarse de financiación. Sí. La comunidad autónoma vasca es la mejor financiada con diferencia ahora mismo en España. Y a partir de ahí, pues bueno, es la responsabilidad del propio gobierno y tendrá que rendir cuentas ante el conjunto de los españoles. Esto entrará en el debate parlamentario y va a tener que ganar los apoyos ahí, en ese espacio. Hay que tener en cuenta que lo que acuerde bilateralmente con el, sí, PNV en el Parlamento puede quedar en suspenso o incluso ser derrotado por sucesivas votaciones.
Vamos a ver, Puigdemont, después de que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María quisiera hacer un gesto, que se marchó allí a tener reuniones con Inés Arrimadas y con Miquel Iceta, pues nada, ha convocado esta reunión de los del derecho a decidir para organizar el referéndum el 23 de diciembre, nada más y nada menos que vísperas de Nochebuena. ¿A qué se debe esto? ¿A qué se debe esta reacción de Puigdemont cuando parece que le estaban tendiendo la mano?
Bueno, se ve que siguen en su línea habitual, ¿no? Es la cumbre de los que desprecian la Constitución, de los que desprecian el Estatuto de Autonomía de Cataluña y de los que desprecian las leyes democráticas. Es posible que entre en su imaginario la posibilidad de amargar la Nochebuena o la Navidad a alguien. Pero bueno, a mí lo que más me preocupa, sí, como diputado del Parlamento de Cataluña, y lo que más nos preocupa como partido también, es el juego que les puede hacer Cataluña Sí que es Pot, porque puede desempeñar en ese caso el papel de tonto útil, yeah, en esa línea habitual que tiene un populista de postureo, eso de que somos federalistas y luego no nos importa romper España, ¿no? Pero hay que esperar acontecimientos. Puigdemont ha pedido también una reunión previa con el señor Rajoy, sí, una reunión bilateral para sopesar si asistirá o no a la conferencia de presidentes. Esa reunión, si se produce finalmente, solamente debería servir para limar asperezas, porque hay que recordar que el espacio de diálogo está perfectamente definido. El lugar para el diálogo es precisamente esa conferencia de presidentes, donde las relaciones no son bilaterales, sino que son multilaterales.
Ahora le veo usted bastante duro, pero hay quien critica que ustedes en el Parlamento catalán están haciendo catalanismo, que hay Arrimadas...
En absoluto.
No, eso dice Boadella, eso dicen algunos.
Bueno,
¿no?
Boadella está en Madrid, está al cargo de los teatros del canal, sí, y no creo que no sigue los debates parlamentarios.
Ya.
Lo que tendría que hacer es probablemente seguir las sesiones de control al gobierno y ver con qué dureza precisamente hacemos el control democrático al mal gobierno que tenemos ahora mismo en la Generalitat de Cataluña.
Pero ustedes, por ejemplo, ¿sí creen que se podría mejorar el sistema de financiación de Cataluña?
No, nosotros lo que pensamos es que tenemos un sistema de financiación que está obsoleto, un sistema de financiación que hay que recordar que lo aprobó Esquerra Republicana de Cataluña,
¿sí?,
que ahora es uno de las principales víctimas, entre comillas, de ese sistema. El sistema está caducado y lo que hay que hacer es sentarse a la mesa, pues precisamente para poner en marcha un sistema que dé lo que nosotros venimos pidiendo, que es un trato equitativo, un trato de igualdad al conjunto de los ciudadanos españoles, y que el conjunto de los ciudadanos españoles pues tengan un acceso a los servicios esenciales en las mismas condiciones. Eso es lo que quiere Ciudadanos, eso es lo que propugna Ciudadanos, y eso es lo que debería haber hecho ya el gobierno hace 2 años. Va tarde, pero bienvenido sea si de una vez por todas arranca esa negociación y puede llegar a buen puerto.
Una última cuestión, porque sobre la mesa está una nueva regulación, o sea, una nueva ley de educación. Vamos a ver, el PSOE seguramente va a pedir que bueno, no haya se revisen los conciertos. Es decir, el sistema que permite a los colegios de iniciativa social estar dentro de la República, seguramente el PSOE va a pedir revisarlo, como va a poder pedir revisar la clase de religión, porque esto lo tiene ya dicho. ¿Su posición sobre esto?
Nosotros tenemos muy claro que el sistema educativo español es un sistema fundamentalmente público, pero que hay muchas escuelas concertadas están integradas también por la vía de los conciertos en ese sistema público. Lo que no se puede es desmantelar lo que lleva tantos años funcionando sin además tener una alternativa previa. Por lo tanto, estamos a favor de que los conciertos, con arreglo a la ley, con arreglo a la inspección del Ministerio, pues sigan vigentes y sigan funcionando con absoluta normalidad como hasta ahora.
¿Y la clase de religión?
Bueno, la clase de religión para nosotros es una cuestión libre. El que quiera recibir clases de religión y en aquellos centros que la impartan, pues desde luego nosotros tampoco estamos en contra, nunca lo hemos estado.
Matías Alonso, secretario general de Ciudadanos, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días, ha sido un placer, gracias.
Para terminar hoy me quedo con una foto que aparece en el suplemento de cultura del diario El País. Es una imagen chiquita, 5 jóvenes, 3 chicas y 2 chicos están sentados en un banco de lo que parece un parque en Cuba. El fondo lejano es el de la arcada de unos soportales que aparecen difuminados y velados por las copas de unos árboles. Uno de los chicos besa cariñoso a una de las chicas. Las otras dos miran hacia el frente y el quinto está cubierto con una gorra que reproduce la bandera estadounidense y anda entretenido con algo entre las manos. El eterno verano cubano viste a las chicas con tirantes y con pantalones cortos. Siempre es verano en Cuba, siempre se tiene hambre de vida, de mundo, de amor cuando se han cumplido los 14 años. Que es fácil imaginar las fatigas de las que vienen esos 5 de la foto, que en Cuba ya se sabe que comer es difícil, que médicos hay, pero pan poco. Que es fácil imaginar las fatigas no solo materiales, sino también las fatigas del alma de los 5 chicos. Porque criarse en un mundo en el que te dicen a todas horas qué tienes que pensar y qué tienes que hacer, pues que no es plato de gusto. Pero para los 5 de la foto siempre está ahí el mar. El mar con sus aguas tenaces, siempre azules, siempre luminosas. El mar siempre metáfora del infinito que lleva uno dentro. Y además siempre está ahí el verano y esos 14 años eternos que cuando uno cumple 14 años se considera inmortal. Cuando uno cumple 14 años ha dejado atrás el dulce regazo materno y paterno y lleva ya quizás un par de años diciendo yo, diciéndolo con entusiasmo, con un silabeo personalísimo, diferente, yo, yo. Y ese yo no es el mundo, no son las cosas, no es el padre ni la madre, no son los colegas. Ese yo es un volcán, un infierno, un cielo prometido, unos versos torpes, una caricia buscada, un tú del que se tiene nostalgia. La foto de los 5 chicos cubanos es en realidad un autorretrato, una especie de espejo en el que podemos reconocernos, no importa la edad. Igual que debajo del otoño y debajo del invierno siempre está el verano, las noches al cielo descubierto, con la música en la calle y las tibiezas en el aire y el mar con sus olas infinitas y saladas. Igual que debajo del invierno siempre hay un verano como el cubano. Debajo de nuestras arrugas, debajo de nuestros llantos y de nuestros dolores, debajo de esa torpeza que aumenta, están los 14 años. Debajo de nuestras arrugas está ese yo que se silabea como la palabra más misteriosa, más prometedora. Está ese yo que es sinónimo de esperanza. Está este yo que se resiste a envejecer. Yo. Así terminamos este informativo, estas 2 horas y media de información y de análisis. Les dejamos con César Umbreras.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.